¿Qué tal? Buenas noches. Estamos de resaca de ese partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona y hay algunos que todavía creen o que siguen manteniendo que el Barça se hubiera reconstruido si Messi se hubiera ido en verano, porque el Barça es verdad que es un drama. El Atlético, que es líder, que está petón, emocionado, diciendo este año es el nuestro, la Liga, y veremos a ver qué pasa con la Champions, ¿no? Pero, por cierto, me lo recuerda Borja Mazarro, que lo iba a decir ahora mismo, el que es líder ahora mismo es la Real Sociedad, que ha ganado por 1-0 al Cádiz, ¿vale? Y que es el verdadero líder ahora mismo, el gran triunfador de lo que va de temporada. Es verdad que tiene un partido menos el Atlético de Madrid, pero la Real, líder, y además haciendo un inicio de temporada espectacular. Además, ha acabado la jornada de la Liga Santander, Eibar 0, Getafe 0, Granada 1, Valladolid 3, que, por cierto, Sergio González y el Valladolid salen del descenso, y el Valencia, que ha remontado un 2-0 en contra, que se le ha puesto muy complicado el partido al principio, y ha remontado y se ha puesto 2-2 y ha estado a punto de ganar. Así que tenemos mucho más. Ojo Piqué, que ojalá se recupere pronto, porque parece que ha sido más grave. Ahora está José Álvarez en directo desde Barcelona para darnos la última hora sobre Gerard Piqué, si tiene que pasar por el quirófano o no. Y también situación complicada la que está viviendo Zidane en su peor momento, con un partido tan importante como el que se va a jugar el Real Madrid contra el Inter, pues una final prácticamente. Me decía Edu Aguirre que no ha repetido 11 inicial Zidane en lo que va de temporada. Veremos a ver qué pasa. Por cierto, Lukaku asustando al Real Madrid. Lukaku asustando al Real Madrid. ¡Sandra!
Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas noches, Sandra.
Buenas noches. Pues sí, desde luego el Atlético de Madrid, yo creo que candidato a ganar la Liga. Desde luego que la Liga de las oportunidades, que la puede aprovechar cualquiera viendo lo mal que están el Madrid y el Barça, que vamos a hablar de todo ello. Ayer, que muchos, incluso en la encuesta, decíais que quizá el Barça mejor sin Messi, bueno, pues lo analizamos todo un poco más tranquilamente un día después, así que desde ya todos los mensajes, opiniones, todo lo que queráis.
Venga, que ahora he visto sonreír mucho, Petón, ¿eh?
Bueno, estoy bastante contento, claro.
Motivos hay. Ahora me dices si el Atleti va a ganar esta liga, que yo creo que es la gente quiere saber de tu boca qué es lo que piensa, porque Simeone no se atrevió mucho a hablar de eso. Pero antes, que este lunes, ya sabéis, el Atlético Club de Bilbao y el Betis, Albacete, Almería, cerrarán las jornadas de primera y de segunda división, y William Gil nos ha preparado esta promoción, ¿vale? Y es que si realizas una apuesta prepartido a los mercados seleccionados por William Gil, bueno, del Atlético Club de Bilbao, Real Betis, y fallas, puedes recuperar hasta 30 euros en una mi apuesta gratuita en el caso de que haya gol en ambos tiempos. Y ojo, porque sí, en Albacete Almería también te pueden devolver los 30 euros si fallas tu apuesta en los mercados seleccionados. Pero hay gol, ya sabéis, si hay gol, solo si hay gol. Pero ambos tiempos, es decir, si aciertas la apuesta te llevarás las ganancias correspondientes, pero si fallas puedes recuperar hasta 60 euros. No olvides que si todavía no eres cliente puedes beneficiarte de su oferta de bienvenida con la que te puedes llevar hasta 200 euros en apuesta gratis registrándote con el código 200 chiringuito, jugando siempre con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años, porque sin diversión no hay juego. Alex, vente, que ahora hablamos del Atleti, el Valencia, que habéis remontado a la vez.
Remontado, yo haciéndome la idea ya de que esta temporada se va a sufrir.
No ha remontado.
No han remontado, remontado y superado.
Han remontado un 2-0.
Han igualado. Podíais haber remontado.
Eso es cierto.
Sí,
pero bueno, casi ya se había remontada, ¿no?
De que todos los partidos del Valencia van a ser así, con este sufrimiento hasta el final. Sinceramente, yo creo que el Valencia había merecido ganar por ocasiones, pero es verdad que no se pueden tener esos dos despistes al principio del partido, en minuto 16 y perdiendo 2-0, y luego fallar las que se ha fallado. Jugar como Gameiro, con tantos años en esta liga, en la Liga Santander, con tantas ocasiones que ha tenido a lo largo de su carrera, y fallar dos ocasiones clarísimas.
¿Qué ha dicho Javi Gracia?
Luego, tiene mucho que ver. Javi Gracia, le preguntamos, ¿qué le da más rabia? ¿Si encajar esos goles que hablaba o los dos errores, los dos fallos?
Vamos a hablar de esos despistes al inicio del partido. Bueno, no sé si también le ha dado más rabia aún esas dos ocasiones falladas en la segunda parte.
A mí me da más rabia la situación de la primera parte. Lo del comienzo de partido ya es un poco una constante en bastantes partidos de esta temporada, y conceder, por otro lado, tanto gol, creo que no es un buen camino. No podemos hacer todos los días dos, tres, cuatro goles para necesitar de hacer tanto gol para ganar los partidos.
Petón, ¿puede ganar esta liga? ¿Va a ganar la liga el Atleti?
No es lo mismo, y vas mejor por la primera.
Ahora volvemos, estamos aquí, con Petón y mucho más.
Zidane, los cambios, mejora un poquito.
El Zidane es tercero de este Copa Europa, ¿eh?
Él tiene muchas dudas y yo creo que esas dudas las está transmitiendo al equipo,
¿eh? El mensaje de Zidane no llega a los jugadores.
Si se falta ahora, pues es un entrenador que a lo mejor meta un poquito más de caña.
Josep, y por supuesto el Inside de Moda, el del Chiringuito, que creo que lleva más de 800.000 visualizaciones el partido del Atlético de Madrid contra el FC Barcelona. Había preguntado a Petón que sí. Si iba a ganar la Liga el Atleti, pero déjame un segundo. ¿Estás preocupado por el Madrid, Miguel?
Bueno, quiero ser positivo. Todavía no he visto al Madrid con la plantilla al completo, al máximo rendimiento de todos los jugadores para poder valorar realmente al equipo, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que cuesta ganar los partidos, que cualquier rival consigue puntos y bueno, el calendario es muy ajustado, hay bajas importantes y bueno, pues son momentos críticos de la temporada que realmente cuando los equipos están mejor preparados y con jugadores más disponibles, pues tienes más opciones de sacar los partidos hacia adelante, ¿no? Pero el Madrid, yo creo que en este tipo de situaciones da una vuelta más y yo confío que en las próximas semanas pues gane los partidos importantes que tiene, tanto la vuelta con el Inter, como Sevilla, como Atlético de Madrid. Bueno, espero que se vayan recuperando jugadores. Ha vuelto Carvajal, que para mí me parece un jugador indispensable para el Madrid. Por fin he visto a Mariano entrar en el equipo.
¿Se atreve Zidane a ponerle el miércoles, que esa es otra?
Hombre, yo creo que sí. La segunda parte, evidentemente, los jugadores que han estado fuera, pues se les vio que están todavía bajo de forma y que les cuesta. Hazard creo que todavía tiene que aportar mucho más. Por eso mi mensaje va en esa dirección, ¿no? Creo que, por desgracia, todavía no se ha podido ver a la totalidad de la plantilla a disposición del entrenador y por eso no quiero ser en esta parte injusto. Se está viendo que hay muchos equipos que están teniendo bajas, que el calendario, por el tema del COVID, ha tenido que vivir una pretemporada atípica, que muchos equipos están sufriendo, y me gustaría hacer una valoración más justa cuando el Madrid tenga al 100% a todos sus jugadores, ¿no?
Ahora hablaremos más del Madrid. Petón, ¿va a ganar el Atleti la Liga?
Sí. A mí me parece que tiene muchas posibilidades de repetir un éxito que ya tuvo hace unos años y que cada vez que flaquean el Barça y el Madrid está aprovechando en los últimos tiempos, y así ha sido tradicionalmente. Pero yo no quiero desconsiderar a otros equipos que me están encantando, por ejemplo la Real Sociedad. Tú ves jugar a la Real y ves cómo hay futbolistas en la Real que a lo mejor el personal todavía no conoce suficientemente, pero que salen y la rompen. O sea, es que tú ves a Ander Guevara. Hablo de los que no conocemos, porque Silva, Monreal, son futbolistas cualificados que están extraordinarios. Mikel Merino está en la selección. Pero tú ves a Ander Guevara,
a
Martín Zubimendi. Quiero hablar de eso. Y quiero decir que el Madrid.
Yo creo que
matar al Madrid.
La ecuación es el Atlético de Madrid. La Real Sociedad está haciendo un inicio extraordinario.
Yo he dicho que sí, que el Atlético de Madrid.
La responsabilidad del Atlético de Madrid.
Yo he dicho que sí. Fíjate, podría decir. Tiene muchas posibilidades. Yo creo que sí. Creo que el Atlético de Madrid va a ser campeón de Liga. Creo que va a ser campeón de Liga. Eso significa, y por eso añadí a lo de los otros, que es campeón de Liga, ni mucho menos. Primero, porque el coronavirus, por ejemplo, mira al Granada hoy, mira lo que le ha pasado al Alcorcón, que ha estado 7 semanas sin ganar, víctima del coronavirus, porque contagió a la plantilla y marrameado. Y estamos hablando aquí de que un equipo va a ser campeón, el mes que viene tiene un contagio más o menos masivo, y empieza a perder y a perder. El Granada hoy pierde con el Valladolid, todavía se está resintiendo de las bajas que tuvo hace 2 semanas por el COVID. O sea que hay que tener muchísimo cuidado.
Yo creo que si Atlético de Madrid no gana esta liga, no va a ganar en los próximos 15 años una.
¿Qué tiene que ver, hombre?
Creo que lo tiene. Hay dudas en el Real Madrid. El Madrid no ha empezado bien la liga. Tropieza con cualquiera. Ha perdido puntos con el Cádiz, con el Villarreal, con un Valencia deplorable, aunque hubo un desastre arbitral terrible, y el Barcelona está en la ruina absoluta. El Barcelona deportivamente es un equipo vulgar, institucionalmente todos sabemos cómo está, que está destruido por dentro. Yo creo que si Atlético de Madrid, que el Cholo Simeone lleva 6 años sin ganar un título importante, si
ha ganado UEFA, dos Supercopas,
bueno,
de Europa.
Títulos importantes.
Metió cuatro al Madrid en la Supercopa de Europa.
Títulos importantes.
Todos los contáis.
Títulos importantes. Vale. Estamos hablando de la Liga y la Liga de Campeones, Petón. A partir de ahí hacia abajo.
Ya no hay nada más.
Títulos importantes, Petón. Si quieres hablar
más. Sí, pero no digas
serio.
Que no ha ganado títulos.
Títulos importantes, he dicho. Importantes. He dicho títulos importantes, Petón. Títulos importantes son la Liga y la Liga de Campeones. Luego se puede valorar otro tipo de trofeos menores, que son eso. Trofeos menores. Pero Simeone lleva sin ganar un título importante de 2014.
Que cuando hablamos del mundialito de ese Toyota,
a lo que vamos,
tú
a lo que
vas
vamos,
y montas un pollo de exaltación hablando
no
de
me habrás visto, no me habrás visto montar ningún pollo, ni por ningún mundial de clubes, ni por ganar una Europa League después de que te echen de la Liga de Campeones.
Eso el año
no,
que Petón, viene. Eso el no, año Petón. Que viene.
La realidad es esa. Yo creo que, además, Simeone está obligado porque le han dicho, mira, aquí tienes a Luis Suárez, uno de los mejores goleadores de los últimos 15 años, y al jugador que la va a romper en Europa los próximos 10 años. Si no sabes gestionar esto,
Luis,
no vale para nada.
¿Vas a pedir perdón a Simeone?
No, a pedir perdón a Simeone. Digo,
muy buena pregunta.
Pedir perdón a Simeone.
Es muy inteligente esa pregunta.
O sea, el entrenador.
Es un gran detractor de Simeone.
El entrenador mejor pagado de Europa. El entrenador mejor pagado de Europa. Si no le exigís, a mí lo que me sorprende es vuestra condescendencia. El año pasado fracasa de manera absoluta. Absoluta. Y lo tenéis que reconocer, la cultura leonesa, lo que pasa frente al Leipzig, quedarse a 17 puntos del desastroso Real Madrid para vosotros, con lo cual, y si celebráis que ayer gana el Barcelona después de 10 años,
9.
Que ha sido la primera vez que Simeone le gana al Barcelona, pero yo
no,
creo,
no,
yo
no,
creo
que no este, es la primera este vez es que le gana al Barcelona.
En Liga.
Ah.
En Liga sí.
Pues di todo.
En Liga sí.
Porque le ha echado dos veces
sí,
de la Champions.
Pero yo creo que si es esta situación, esta recordarlo. Situación del Atlético de Madrid es gracias a sus futbolistas, por el fichaje de Luis Suárez y de Joao Félix, que ya la fuerza ahorcan de que el Atlético de Madrid dé un paso al frente y los jugadores por fin se liberen y se está viendo que estos jugadores y la plantilla que tiene el Atlético de Madrid es para jugar a esto, a ser valientes, a ser ofensivos, a buscar la portería rival, porque tiene ese talento.
Kim, aparte de que supongo que es un día triste, ayer Jota estaba hundido con el tema del Barça, ahora lo hablaremos largo y tendido porque hay que hablar del Barça y de Leo Messi.
Yo empiezo a hacerme la idea de que esta temporada va a ser una temporada de transición para el Barça y que empiezo a creer que cualquier título obviamente será muy, muy bienvenido, pero será una sorpresa ahora mismo, tal y como está el equipo, tal y como está el nivel de la plantilla, lo que sabemos que está ocurriendo en ese vestuario y obviamente la inestabilidad institucional que al final también influye. Ante una rebaja salarial que tiene que afrontar esta gestora o el nuevo presidente, con una plantilla rota, ahora las lesiones se ceban, pues primero fue Ansu Fati, ahora fíjate, Gerard Piqué, sin tener capacidad para fichar. No es un panorama esperanzador, todo lo contrario, insisto, yo me empiezo a mentalizar de que esta puede ser una temporada de transición, me duele mucho. Pero ahora mismo, claro, es que mira, soy la clasificación y yo no recuerdo, no sé si vosotros lo recordáis, pero yo no recuerdo, aunque el Barça aún tenga dos partidos, dos partidos por jugar, pero aún así la ves, he abierto un momento la clasificación y la he cerrado rápido porque me ha impresionado, me ha impactado ver esto, ¿no? Ver que entre los 10 primeros no aparezca el Barça. Después de 9 llevamos
10, hoy acabamos la jornada
8. Sí, en el Barça 8. Pero fíjate, no estar entre los 10 primeros a mí me provoca una sensación de pánico. Y que ahí aparezca el Barça en duodécima posición, ¿no?
Más cerca del descenso que de...
Exactamente.
De la cabeza. ¿Y lo de Messi? Es...
También te digo, ayer si Messi si Lenglet remata dentro, las dos que tiene, también podemos contar dos asistencias de Messi y hubiera cambiado toda la película. Yo ayer lo que creo es que Messi no estaba para jugar todo el partido, que viene de un viaje que ya sabemos cómo viene, agotado, tenía incluso una calentura en el labio, no estaba para jugar todo el partido en el Metropolitano después del tute con la selección, ya venía tocado de antes, ayer era un día para que Koeman hable con él y le diga: es un partido muy importante, pero de verdad es que no estás para jugar entero.
¿Pero no crees que es mental? ¿Que es una cuestión de lo que ha pasado este verano?
Probablemente también influya todo el desgaste que ha sufrido y cómo está psicológicamente. Yo no te digo que no. Messi necesita descanso, pero también necesita oxigenarse, necesita no sentirse, como dijo el otro día en el micrófono de José Álvarez, en el centro de la diana, siendo el foco de todos los problemas.
Y que tiene 33 años, que tiene 33 palos, que es que cuando vas cumpliendo años, las lesiones te duelen más, tardas más en recuperarte, la importantísima recuperación que necesitas cualquier profesional después de un partido se hace todavía más exigente, y si te has pegado dos partidos en una semana a miles de kilómetros, vuelves en avión, 14 horas de viaje, 14 horas y tienes el sustito a la llegada, encima has tenido fiebre, porque es obvio, tienes la marca de la fiebre en el labio, no es que sea Koeman, es que tiene que ser también Messi. Tiene que empezar a reflexionar sobre él mismo y decir, mister, macho, no juego hoy.
Cristóbal, yo me acuerdo que tú hiciste hace no mucho tiempo una en una pizarra el momento de Leo Messi para que llegase a ser su santidad. ¿Ha vuelto a bajar esa pizarra? ¿En qué punto está Leo Messi?
Yo pensaba que me ibas a preguntar por las posibilidades del Sevilla para ganar esta liga.
Ah, perdón.
Pero veo que tú no estás en esa...
Ahora no, me he centrado en el Atleti y en la Real Sociedad, pero por supuesto, que el Sevilla puede tener opciones.
Recuerdo que el Sevilla tiene dos partidos menos, también. Y sobre todo, el nivel de juego que está teniendo el Sevilla te invita a ser cuanto menos optimista.
Sin duda.
Entonces, pensaba que me ibas a preguntar por eso, pero bueno, ya que me has preguntado, te lo comento yo. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, en el punto que está Leo Messi, yo creo que sigue buscando encontrarse consigo mismo, sigue queriéndose mirar al espejo por la mañana y encontrarse consigo mismo, ¿no? Eso no.
¿Y eso cuánto va a tardar? Porque
fácil. Como bien ha dicho hoy Luis Suárez, yo estoy convencido que él es capaz de revertir esa situación, no tengo ninguna duda. Que está pasando un momento complicado, seguro, que está pasando un momento difícil, lo estamos viendo. Y que su principal virtud no es su fortaleza mental y su fortaleza psicológica, lo hemos visto también estos años atrás, ¿no? Pero ahora, en fútbol, él es el que manda, él es el que tiene la moneda para cambiarla, y estoy convencido de que en cualquier momento puede revertir la situación, y creo que estamos sacando de la ecuación al Barcelona excesivamente pronto.
Llevas
no
así
quiere
mucho
decir
tiempo,
que el Barcelona sea candidato para el máximo favorito para todo, como ha sido de la Liga en los últimos años, pero sacarlo de la ecuación tan pronto me parece cuanto menos irresponsable.
¿No es una cuestión mental? O sea, es decir, estamos hablando aquí de Messi, de que no se encuentra. ¿Está Messi de verdad pensando en jugar este año con el Barça, o está pensando en la decisión que va a tomar
el Barça?
Ahora mismo no,
Messi
no puede
quiere
pensar,
que pase esto rápido.
No puede pensar en pasado mañana. Messi tiene que empezar en pensar en mañana a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva. No puede pensar en el 1 de enero ni en el 1
pero
de
no,
julio.
No es lo que no pueda pensar, es lo que está pensando ahora mismo y si ayuda o no a su rendimiento.
Yo creo que estamos viviendo un episodio realmente entrañable de Cristóbal Soria queriendo vivir de espaldas a la realidad. La realidad de Messi es la que es. Y no la habéis querido aceptar desde el mes de agosto, desde el día del Burofax, desde que este discurso que tienes, que Messi se está buscando, que quiere encontrar su mejor nivel. Llevo un año escuchándote. Y afronta la realidad, Cristóbal. Afronta la realidad. Ese Messi ya no va a volver. Ya no va a volver, Cristóbal. Destellos, algún partido importante, algún doblete en un momento determinado ante un rival menor. Pero ayer vuelve a mostrar que ya es un futbolista que muchas veces se le ve lento. Algo que era impensable en Messi ya es una realidad. Acéptalo, Cristóbal. Ni la pizarra, ni la subida, ni la bajada, ni los esquemas, ni el pico de forma, ni nada.
Pero estás inspirado, perdona, acéptalo.
No puede ser, Juanfe, porque a mí estas cosas me sientan muy mal. Me sienta mal. Para mi salud, esto que está diciendo José Luis es malo.
Pero si te estoy medicando gratis. Te estoy medicando gratis,
Leo Messi. Yo estoy enamorado de Leo Messi. Y escuchar esto cuando una persona está enamorado me hace sangre. Entonces me
siento romperte el corazón,
malo.
Entonces,
córtalo tú, por favor, porque si no yo voy a entrar de una forma.
Aquí lo que se demuestra es que hay mucha gente que, como ha sufrido a Messi, y en especial los madridistas, tienen muchas ganas ya de enterrarle. Y conmigo no contéis para enterrar antes de tiempo a Leo Messi. Messi está pasando por un bajón, eso es algo indiscutible. Messi ya no es el Messi de hace 10 años, también lo sabemos. Y que, pero que nadie me va a convencer a mí de que Messi está acabado, de que Messi no le queda. No, en absoluto. Messi tiene más fútbol ahora mismo como está que cualquier otro futbolista del mundo, pero con mucha diferencia.
¿Te interesa este Messi?
Con mucha diferencia. Me interesa este Messi feliz. El problema es que no está feliz.
¿Y por qué no está
feliz? Yo le quiero ver feliz, hombre, pues por la situación que está arrastrando, por todo lo que viene arrastrando. Porque es el capitán de un equipo y por...
José Luis está utilizando la vieja estrategia del zampabollos. Zampo primero a Simeone vivo y luego a Messi muerto. Ninguna de las dos. Primero, porque se te va a cortar la digestión. Como intentes dar parte a Simeone...
No.
Y la segunda.
Es una realidad.
Y la segunda. O
sea, acabas de llamar zampabollos a José Luis Sánchez. No, ahora lo aclaras. Tenemos un conseguito antes de.
No vas a crear cizaña entre Petón y yo.
La teoría del zampabollos. Y que se está comiendo crudo, decía, y se le va a atragantar. En el caso insidioso de querer mezclar a Messi con el silencio de los jugadores del Barça, cuando al primero que llaman es a Langlet, que pasa por allí y dice que no. Y al final va Pedri, el más jovencito. Pero Messi está haciendo lo que tiene que hacer, que es ir a ver a un compañero y amigo que se han llevado para adentro con una lesión grave. Yo creo que no, que hay cosas que son prioritarias, fíjate.
No tiene nada que ver una capitán, cosa con otra,
Betón. Y creo que un capitán lo que debe hacer es ir a ver al compañero.
Y pues, igual y Koeman también puede coger y
ir a pedir al vestuario y volver, Betón.
Y vestuario se estima. Te lo digo yo.
Bueno, también se estima proteger que después de una derrota y de la situación que tiene el club, no vaya el último que ha llegado al club, un crío, a ponerse delante de las cámaras.
Pero solo habláis de Messi, no, que es lo que quiero decir.
Hay otros tantos.
Los que están para Messi,
hay otros
tantos. Y hay 16, y al que llaman es a Langlet. Pero no llaman a Messi.
Espera, José, que estaba Miguel también para hablar del tema de Messi.
Bueno, yo creo que Messi, pues, nunca ha sido el abanderado que ha ido por delante del equipo y se ha echado el equipo a la espalda. Creo que él ha sacado su máximo potencial cuando ha estado feliz, como dice Kim, comparto plenamente su opinión, y cuando ha estado rodeado de muy buenos jugadores con los que ha disfrutado, ¿no? Entonces, claramente, con este Barcelona, pues le cuesta conectar, le cuesta disfrutar, y creo que se siente cada vez de cualquier situación que pasa en el Barcelona, culpable, ¿no? Y creo que no tiene por qué ser culpable. Es muy fácil decir que porque se ha querido ir el Barcelona ahora no está a buen nivel, y seguramente si no se hubiera querido ir, pues muchos dirían que es el momento de venderle, ¿no? Creo que hay que ser realista. El Barcelona está en un proceso de transición, un proceso en el que ha salido un jugador determinante como era Luis Suárez, el socio perfecto de Leo Messi. Primero salió Neymar y luego Luis Suárez, y eso pues el Barça no lo ha sustituido, ¿no? Entonces, ayer, sí es cierto que después de un viaje largo puede descansar, pero yo creo que la mejor manera para que Messi descanse es jugando partidos. Creo que si a un jugador como Messi le dejas sin jugar, se come la cabeza, probablemente se agobie mucho más, y la mejor manera de sacar el 100% de Messi es en el campo y rodeándole de buenos jugadores, ¿no?
Edu, vente, Edu.
Intentaremos.
Está, por cierto, está Miguel, está José Álvarez también en directo en Barcelona, que no estaba muy de acuerdo con lo que está diciendo Edu.
Yo creo que es verdad que Messi no tiene todas las culpas de lo que pasa en el Barcelona.
Para ti sí.
Pero no, cuando he dicho eso.
Siempre.
No, de eso nada.
Y lo tiene las culpas. Dentro de un minuto.
Dale, no te
Messi
no te
tiene las culpas. Messi tiene mucha culpa, pero no todo lo que pasa en el Barcelona. Vale, y os critico a vosotros que ponéis a Messi como el mejor jugador del mundo. Y luego se sacan los números y quedéis retratados porque, como ha dicho José Luis, no queréis ver la realidad. Entonces le dais la espalda a la realidad con Messi, porque Messi no va a volver, aunque os duela. Cuanto antes lo aceptéis, mejor. Pero no creo que Messi tenga toda la culpa de lo que pasa en el Barcelona. Lo que pasa es que es muy fácil que cuando el Madrid te mete 3 en el Camp Nou y haces el ridículo más lamentable, porque el Madrid, que estaba muerto, te baila en el Camp Nou, mandas a Dest, que es un chaval de 18 años a hablar, o 19 años, que lleva 2 meses en el club. Y que cuando te pinta la cara el Atlético de Madrid, porque te da un baile tremendo, mandas a un chaval de 17 años como Pedri. Ahora, cuando a ti te interesa lanzar el mensaje y deslizar que te quieres ir, sí que hablas. En el aeropuerto del Prat, con José Álvarez. Al único al que habló, a José Álvarez. Me parece fantástico lo que hizo nuestro periodista del Chiringuito. Pero Messi le interesa hablar cuando le interesa. Cuando tiene que dar la cara y tiene que ejercer de capitán y tiene que sacar los galones y decir, hago autocrítica del equipo, de mi juego, de todo por el barcelonismo, no habla y manda a Dest o a Pedri. 19, 17 años. Ni uno lleva más de 6 meses en el club.
Es el jefe cuando de prensa. Es el jefe de prensa.
Él tiene, él tiene potestad para decir, oye, ya, creo que me toca dar la
ocupar
cara.
Ocupar después delante de la derrota de...
Por ejemplo, escucha, por no irnos a Liverpool, a Roma, cuando tú quieras, que a Messi le interesa Messi, Messi y Messi. Que el Barcelona le da igual y que los aficionados del Barça le dan igual. Punto. Porque habla de él cuando le interesa.
Para ¿es el noveno candidato? Está, te veo muy preocupado.
¿Por qué?
No, por la hinchada,
feliz de la vida. Estoy feliz de la vida.
¿Candidato a la presidencia del Barça?
Estoy encantado de la vida porque ahora...
No, te veo muy...
¿Sabes lo que pasa?
¿Tienes el número de firmas?
No, que como vosotros, los culés o antimadridistas, en la que os meten en los tres en el saco, no sois autocríticos, no sois críticos con Messi.
Madridistas.
Pues tenemos que decirlo nosotros.
¿Sabes qué pasa? Que a ti, Edu, yo creo que se te nota demasiado lo de Messi.
¿Ah, sí? Es sonreír demasiado.
Tú es que de verdad, es que en los últimos tres meses tú te analizas y tú aquí en el Chiringuito hablas más de Messi que del Madrid.
Es el problema es que se habla más de Messi es que del Madrid en el Chiringuito
tú,
porque Messi
pero tú,
os traicionó
tú en particular
te pero es que yo no soy el editor
Madrid,
ni el director del programa, yo no digo no, de lo que se
es
habla.
Que da igual, a ti
yo opino de lo que se habla.
Te preguntan por el Madrid y contestas hablando de Messi.
Sácame una vez en el Chiringuito.
Estás obsesionado con Messi.
No, para nada.
Entonces, pero que no pasa nada, porque yo lo entiendo, o sea, porque al final alguien que ha convivido siendo el mejor futbolista del mundo, insisto, en la última década. Pero además con mucha diferencia, con 6 balones de oro y,
no es verdad
y muchos
eso. Es lo que pasa.
Y muchos que ya no está en la escena y pero necesitáis apartarlo. Tranquilos, que ya falta menos. Pero no vais a ser vosotros es que los está. Que le vais a retirar, que ya se está. Va a retirar él. Ya, él no necesita hablaba, que le no habla. Necesita que le retiréis.
Pero, ya, pero eso ya está bien, eso está bien y podemos hablar de que cada uno tenga mayor o menor no sé, filias y fobias con cada uno. Pero también es verdad que el rendimiento de Messi no está siendo bueno.
Tres goles de penalti.
Y que todo viene a raíz de un verano convulso en el que el jugador manda un burofax a su club para marcharse.
Pero quién,
con lo cual,
pero
entiendo
escucha,
a aquellos que piensen
vale, Juanfe,
que eso
no está
lo tenga Messi
él,
en la cabeza y
no
que eso está bien perjudicando
él,
a su
no está bien él y no está el nivel general del Barça.
Pero
decidme si hay
mejor,
alguien en el Barça
mejor pagado,
que se
capitán.
Le ha ido Luis Suárez. Sí. Decidme a alguien en el Barça que esté a buen nivel.
No, los jóvenes nada más.
¡Decídmelo! Pero al final pero parece que el Barça está mal por culpa de Messi.
Pero es que
os dais cuenta.
Pero
que parece que la fuente de todos los males, que es lo que le dijo el otro día José Álvarez. Estoy cansado de ser los problemas siempre del club, porque él no es la causa de los problemas ni el foco de los problemas. Porque si el Barça juega mal y encaja un gol, también es culpa de Messi. Porque si ayer habla de verdad, estamos diciendo que ayer habla Pedri, es culpa de Messi. ¿De verdad?
Qué barbaridad.
¿De verdad esto ocurre aquí?
Qué barbaridad. Totalmente,
por favor.
Totalmente.
Que no puede ser. Que mató a Manolete también. Messi mató a Manolete al final.
No, hablamos de un jugador que os ha dejado tirados, o que os quería dejar tirados, y que cuando tiene que ejercer de capitán del barcelonismo, no lo hace porque piensa en él. Punto y final, y su mente está en Manchester desde hace 3 meses.
Pero si
no
eso,
hay más.
Pero si eso ya lo sabemos, lo del
díselo a Kim, que no lo sabe.
Eso ya lo sabemos, pero lo que no puede ser, Edu Aguirre, lo que no puede ser es que el deporte nacional ahora sea dar palos a Messi. No,
es que hablamos de Messi,
no,
¿de
es que para
que hable?
El día empieza
el
por la mañana.
De Messi.
Por la mañana tú dices,
hombre,
¿con qué me tomo el café? No, a darle palos a Leo Messi.
Escucha, ya lo ha dicho
¿qué voy
Kim?
A comer? No, a darle palos a Leo Messi.
Ya lo ha dicho Kim.
Claro, pero es que es otra vez. Es que es otra vez, Edu Aguirre. Otra vez. Otra vez no vas a hablar de
quién estamos hablando.
Además, lo que siempre te digo, y es que te lo he dicho
hablando?
Yo 14 veces.
¿De quién estamos hablando, Soria? Contéstame.
Este año
¿de quién
no hay balón de oro.
¿De quién estamos hablando?
Edu Aguirre, métetelo en la cabeza.
¿De quién estamos hablando?
No hay balón de oro.
Vale, gracias.
Entonces, y aparte,
de que no haya balón
aparte
de oro.
Portugal no se ha metido en la National League esta. Y no vas a poder pedir un balón de oro para nadie de Portugal por haber ganado o por haber jugado la National League esta.
Da igual.
Entonces,
¿qué pasa?
Pasa la página. Pasa la página.
No podemos
es que
hablar
no sea
de
deporte nacional darle a Leo Messi.
Hay posturas
que ya está bien.
Un segundo que está José Álvarez escuchando y esperando para intervenir. Ahora José habla. José Álvarez.
Buenas noches. Pues nada, yo estoy escuchando y al final, por ejemplo, Edu, José Luis, le estáis dando la razón a Leo Messi totalmente. O sea, la frase que nos dijo el otro día en el programa de yo soy el culpable de todo en el Barcelona. es lo que me parece. O sea, es el culpable que se perdiera ayer, de que no hablara Pedri. Messi sabe que no está en su mejor nivel, él lo sabe, pero también sabe que no tiene un proyecto alrededor que lo rodee. Y era una de las razones por la que se quería ir. Y yo creo que está a ojos de todos. Igual que vemos que el Madrid no es el mejor Madrid, este Barça no funciona a nadie, no hay nueve, no hay defensa, no hay absolutamente nada. Y cuando habla Leo Messi, cuando se nos abre, nos cuenta lo que siente, lo criticamos, como estaba diciendo, solo lo hace cuando le interesa, y cuando no habla, decimos que no habla nunca, que no es un capitán. Pues oye, pues habló el otro día y dijo lo que sentía, y si no habló el otro día después del partido, ya lo hizo mucho la temporada pasada, cuando perdieron en Champions, cuando perdieron la Liga, yo recuerdo frases ¿Habló? Diciendo que desde enero el equipo no venía bien. Es que sale a hablar, pero no tiene por qué hablar todos los días.
¿Dónde habló? En Lisboa, es que no lo recuerdo.
Le culpáis de todo, y es la realidad, y él lo dijo el otro día. Yo soy el... Todo lo que pasa en Barcelona ahora va a ser por mi culpa. Ayer perdieron por Messi, todo pasa por Messi. Pues no, hay que ver un poco.
Es que vamos a ver, el problema.
Se quiso ir, Edu. Pero bueno, ya acabó, está esta temporada aquí y él va a intentar dar lo mejor. No es todo la culpa de Messi.
No es toda la culpa de Messi, pero también hay que hablar del rendimiento de Messi, porque no vale solamente hablar de que hay unos...
A José Álvarez, la importancia que nos da Edu y a mí en el tema Messi, pero no la necesitamos, porque creo que no tenemos esa importancia. Y yo lo veo claramente, si es muy difícil para vosotros. Esto es como cuando tienes una relación que estás tan enamorado y llevas tantos años enamorado, y de repente... Decía Cristóbal que era una cuestión de corazón. Le han roto el corazón. Cristóbal Soria es una persona ahora mismo despechada que intenta aferrarse a algo que no existe. Ya no existe.
No tiene ese sentimiento, ¿no?
La Biblia es papel mojado. Es papel mojado. Cristóbal Soria habla desde el sentimiento y es ahora mismo un hombre despechado. Despechado porque intenta recomponer esos trocitos de su corazón despechado y no sabe cómo hacerlo. Es difícil porque pasa un tiempo, es traumático, e intentas aferrarte al recuerdo, a la esperanza, y ya no. Y cuanto antes lo acepte, antes podrá rehacer su vida, podrá hacer la Biblia segunda parte con otro jugador, podrá hacer el tercer capítulo, los versículos torcidos de Leo Messi, pero ya no, Cristóbal, ya no. Date cuenta. Si nosotros, desde la amistad de Edu y yo, te lo decimos desde nuestro corazón, que no es despechado como el tuyo ahora mismo, yo creo que estás a tiempo de reconducirte, estás a tiempo de abrir los ojos y decir, oye, Leo, gracias por 15 años maravillosos, nos has hecho disfrutar una locura, y a partir de ahí, sigue tu camino, céntrate en el Sevilla, ese equipo que has dejado de lado durante estos años de Biblia, y a partir de ahí podrás intentar seguir hacia adelante. Pero es que te veo tan hundido, tocado.
Yo no sé por qué la gracia
ayer,
que te hace,
ayer,
yo no sé por qué
ayer,
te ríes.
Estuviste,
es que no sé por qué te ríes,
desaparecido,
no, no te ríes.
Desaparecido.
A ver si ahora cuando yo le conteste te ríe igual.
A mí el humor creativo me hace gracia.
Ahí matado de la risa. A ver si te ríe también, tanto reír.
A mí el humor creativo me hace gracia.
No, te quiero decir, lleváis tantos años deseándolo. Tantos años mirándolo y diciéndole, Dios mío, ¿por qué no lleva la camiseta blanca? Tenéis tanto daño hecho dentro que ahora estáis sacando la cabecita un poquito por lo harto de la olla.
Entre Copa de Europa y Copa de Europa,
sacamos la cabecita por lo harto de la olla. Y no, os lo va a devolver. No tengo ninguna duda. Lo estáis enterrando en vida y os lo va a devolver. No tengo ninguna duda. Y de mientras podéis seguir deseándolo. Y el amor que yo le tengo a Leo Messi, me da igual José Luis Sánchez, Eduardo Aguirre y seis como José Luis Sánchez y como Eduardo Aguirre. El amor que yo tengo
a Leo Messi ahora
es indestructible. Está a prueba de bombas. Cuando se está enamorado. Yo entiendo que tú, la palabra enamorado, te suena a palabra celestial, como que no sabes, no lo percibes. Lo mío es amor puro hacia Leo Messi. Yo estoy cerca, próximo a la bisexualidad con él. Sí, estoy próximo a la bisexualidad con él. No me importa.
Cada uno que haga lo que quiera.
No me importa decirlo. A ti eso te suena muy lejos.
No importa.
Lo entiendo.
El amor es puro.
A ti eso te importa. Te suena. Te suena muy lejos. Lo siento.
Estás desubicado completamente.
Perdón.
Lo siento. No te has recuperado.
Perdón. Desde la perspectiva que da un poco el estar.
La edad.
perdonad, no, por encima ahora mismo en la clasificación, la serenidad que da observarlo de ese modo. Messi es una bendición para el madridismo en este momento. Es una bendición absoluta. Ante este Madrid objetivo UEFA es tener a Messi mal, dándole pum pum, pum pum, pum pum, desvía suficientemente lo que a ellos les tiene entristecidos. Muy tristes y muy preocupados. O sea, es que el proceso interior de Edu Aguirre, que efectivamente se desayuna, no café con leche, un Messi, como la teoría del zampabollo va por otro lado, luego volvemos. Pero un Messi aquí, crudito,
claro,
y un objetivo UEFA.
Claro.
Muy preocupante. Cada día lo ve más cerca. Y está el proceso interior de Edu cuando tenga que salir ahí y decirlo, acepto aquello que dije aquí, que era imposible y no es tan imposible. Pa' dentro.
Sí, pero Petón,
pero
quién la
Messi viene fenomenal.
Yo no te cuestiono que los madridistas les vaya muy bien el hecho de criticar a Messi en estos momentos en los que ellos tampoco tienen nada de lo que
viva el humor
asumir. Pero a mí como mínimo no me podrán decir que no somos realistas cuando analizamos el momento de Messi. O sea, es indiscutible que Messi no está en un buen momento. Luego, a partir de ahí, hay los que dicen que ya nada volverá a ser lo mismo, en el sentido de que ya Messi va a seguir así toda su vida. No, o lo que le quede de carrera. Yo me resisto a pensar eso. Creo que Messi todavía tiene 2-3 años de fútbol.
Seguro.
Yo eso es lo que creo.
Seguro.
Aquí lo creo.
Segurísimo.
Yo no estoy de acuerdo con Petón y con Kim. Yo creo que el Madrid ahora mismo lo que menos piensa es en cómo está Messi y cuánto tiempo José le queda Luis, en el Barça.
Los voceros, los portavoces.
No, o sea, yo creo que el Madrid ya vivió su momento cuando salió Cristiano y el Barça tiene que ir entendiendo que el futuro del Barça es sin Messi, ¿no?
Pues absolutamente.
Y el Madrid está en otra historia ahora mismo en recuperar
a Juan. ¿Crees que el futuro del Barça está sin Messi?
Bueno, claro. Creo que Messi lo dijo en su momento y...
Sí, pero Ion, ¿dónde está hoy, Miguel?
En el Barça, por supuesto. Vale. Si yo hablo desde
¿Por qué decís que ya está fuera? Pues no, ¿alguien ha visto algún documento firmado? Es que a mí la información que yo tengo, y os lo digo, es que desde lo del verano, Messi y el City no han hablado.
¿Pero por qué tiene
que ir? Esa es la información que yo tengo a día de hoy. Pero con lo cual sigue abierta cualquier posibilidad de que Messi siga en el Barça.
Pero una cosa, Kim, el futuro de Messi, yo entiendo que entendía en su momento que Messi se quería ir del Barça porque el proyecto no le ilusionaba, ¿no? La única ilusión que tiene es el City. Yo creo que la ilusión suya es el proyecto del Barça. Pero el Barça no tiene un proyecto que le ilusione.
¿Y por qué no puede llegar un nuevo presidente y ofrecerle un proyecto que le ilusione?
Porque necesitas mucho dinero.
Entonces no es dinero o es proyecto.
No, el proyecto es dinero.
Pero que a veces, Miguel, era un tema de sentirse arropado, de sentir que las decisiones se tomaban de forma coherente, que no iban dando bandazos, sino que había una estructura de club seria. Eso es lo que reclamaba Messi. Sentirse apoyados, de no sentir que la directiva les daba la espalda o incluso les perjudicaba. De ir todos a una, de sentir que estaba en un club serio. Y Messi no lo ha sentido por A o por B. Y este debate ya lo hemos hecho. Y que los jugadores también han tenido culpa. Pero, evidentemente, yo creo...
No se les va a dar tiempo para progresar.
Este año, ya lo ha dicho un aficionado con certificado, vamos, muy acreditado, como Kim Domènech, de los que sufren muchísimo por el Barça, y ya lo da por perdido el año.
Termina, Miguel, que está Miguel.
No, yo creo que las temporadas son muy largas. No creo que al Real Madrid y al Barcelona haya que darlos por muertos, pero sí es cierto que esta liga, pues con equipos como Atlético de Madrid, que está muy regular, el Sevilla, la Real Sociedad, pues bueno, va a ser una liga muy disputada, pero que no hay que dar por muerto al Real Madrid, como he dicho antes, porque creo que junto con el COVID ha tenido lesiones de jugadores importantes y no ha podido disfrutar al 100% de la plantilla, ¿no?
Pero el COVID es para los 19 equipos restantes de la primera división. Pues claro, es que el análisis, cuando te he escuchado hablar antes y veo la condescendencia a la que hace alusión José Luis Sánchez cuando habla del Cholo Simeone y cuando te escucha a ti hablar del COVID, de una pretemporada convulsa e irregular, para intentar justificar la catástrofe tan horrorosa del Madrid en los 10 partidos de liga que llevamos y a mucha lluvia.
Ahora hablamos del Madrid, Cristóbal. Claro. Sandra, mensajes sobre
ahora
esto.
Ahora te llamo un terapeuta, Cristóbal.
Hablamos del tema Messi.
Sí, del tema Messi, hombre, es verdad que cuesta decir o afirmar que Messi quizá no tenga ya que jugar todos los partidos o que el Barça podría ser mejor en algunas ocasiones sin Leo Messi, pero es verdad que poco a poco esto puede estar llegando. Y por ejemplo, Oscar Climen recuerda lo que decíamos en verano, lo que muchos decíais, y dice que cuando rodase el balón Messi iba a ser feliz y iba a volver a jugar al fútbol y que todo iba a estar olvidado, ¿verdad? Pues evidentemente se ha demostrado que no, que la cabeza prima más que lo físico. Tuns decía que quizá Messi ha llegado el momento de que no tiene que ser titular absolutamente todos los partidos. Dice, olvidémonos ya del jugador de hace 2 años, ya no está para 90 minutos y para todos los partidos. Y G, dice que cree que lo vamos a ver así toda la temporada, que tendrá destellos porque evidentemente es muy bueno, pero que está fuera mentalmente desde que mandó el burofax en verano, que no sé qué esperábamos cuando le forzamos a quedarse. Es verdad que también el hecho de que esté Griezmann, dice mucha gente, que hace que Messi no esté a gusto. Dicemos que mientras Griezmann esté en el Barça, Messi no volverá a ser el mismo. Así que en enero el que se tiene que ir es el francés. Y luego, Pablo Luque, que dice que Messi es mejor que nadie, que es indiscutible, pero que necesita un cambio de aires. O Coronel, que decía que evidentemente a Messi le queda mucho fútbol, pero ese fútbol ya no lo veremos en el Barça. En el equipo que vaya, seguramente se saldrá, pero en el Barça ya no.
Permíteme, José. ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas?
Como ha dicho que eres bisexual. ¿Por
qué tocas? Un saludo cordial y una declaración.
Entiendo por qué tocas.
No importa a nadie, que cada uno haga con su vida lo que dé la gana. Bueno, vamos a lo serio. Y las tonterías para otro lado. Venga, vamos.
En fin, sobre Leo Messi, me parece que es un tema ya recurrente y me aburre ya incluso hablar de Leo Messi.
¿Quieres que hablemos de otra cosa, Juan?
Sí, por favor.
No,
sí, por favor.
No,
sí.
Mira.
Habla de tu Madrid, va.
Yo creo.
Pero habla de qué te parece ir al Madrid.
No, pero eso iremos ahora, me imagino, ¿no? Porque yo sí tengo.
Y de la final que tenéis el miércoles.
Yo sí tengo capacidad. Yo, a diferencia vuestra.
La auténtica final que tenéis el miércoles.
No, perdóname, yo, a diferencia vuestra, sí tengo capacidad crítica. Yo, a diferencia tuya. Y de este señor, sí tengo capacidad autocrítica. Y de ahí, precisamente de la capacidad autocrítica, nace el hecho de tener 13 Copas de Europa y 34 Ligas.
Qué pesado, ¿vale?
Es muy pesado, con lo de las 13 Copas de Europa, de verdad.
Domènech,
cuando ves...
Cuando ves a este hombre que parece Hamlet
por el campo, que va diciendo ser o no ser, que va perdido, que va sin alma. A mí me sorprendía mucho José Álvarez. Si te parece, no le exigimos a Messi que cobra 50 al año. Le exigimos a Pedri, que sale ayer. Es que de verdad tenéis unas cosas.
Pues lo mismo, porque
Aurora Boreal dice no. ¿Mm? Es que, pero oye, chico, pero no, pero si lleváis 15 años diciendo que el Barça es Messi, lleváis 15 años diciendo a este futbolista hay que dárselo todo porque es el mejor futbolista que ha habido, hay y habrá jamás. Lleváis diciendo 15 años que es el emblema del barcelonismo. Y ahora resulta que cuando el Barça está mal, hay que pedirle a Pedri.
Pero que no.
Hay que pedirle a Ansu Fati. No, habrá que exigirle al que más cobra, ¿no? Que es Messi, que cobra 50 millones de euros netos, ¿no? No habrá que exigirle al mejor.
Ya se le exige.
Porque ahora no está. Porque ahora. No, es que ahora todo pasa.
Pero que no es el único responsable. Lo único que decimos. Es que no es el único responsable.
¿Quién es el responsable de él?
Que no es el único responsable. Que Messi no es el foco de todos los males, Juanma.
Vamos a ver, pero si yo vengo aquí y un día da un pase, corre 10 metros y venís aquí a tocar trompetas y violines diciendo ¡Ha vuelto! ¡Otra vez está aquí! ¡Con nosotros ha regresado! Eso es lo que le exigís al mejor futbolista de la historia. A un tipo que cobra 50 millones de euros. ¿Es eso lo que le estáis exigiendo?
No puede tener. José Álvarez, José Álvarez, que por alusiones, José Álvarez.
No, pero ¿cómo por alusiones? Es que estaba que me comía las uñas en la sala.
¿Has hecho alusiones a José Álvarez?
No. No puede tener un bache, sea el mejor jugador de la historia, el mejor jugador del mundo. Todos los jugadores tienen que estar al 100%.
¿Qué bache? Pero si esto es un socavón, José Álvarez. ¿Cómo que esto no es un bache? Esto es un cráter, José Álvarez. Oye, escúchame, que a mí ya me viene bien, ¿eh? Porque claro, bueno, si el Barça va tan bien, siendo décimo segundo, el Madrid que es cuarto, es la leche. Claro. Es la leche. ¿Cómo voy a criticar al Madrid?
Lo primero, yo estoy escuchando aquí, me estoy escuchando la autocrítica de decir que Messi es verdad que no tiene buenos números y que de momento no está jugando.
Kin algo. Es verdad que Kin algo.
No, lo estáis enterrando. Sin embargo, cuando hablamos de Hazard, que lleva 17 años aquí...
No lo hemos criticado, ¿no?
Años aquí, Hazard, lleva 17 años aquí.
No soy igual.
Hazard, un desastre. José Álvarez, Hazard, un desastre. Pero a mí, yo he entrado cuando estaba... ¿Quién es este señor? Este señor es Hazard. ¿Eh? Cuando llegue Hazard, yo diré, un desastre. Cuando llegue el Madrid, como decía Kim Domenech, diré, muy mal, me aburre, fin de ciclo. Y ahora estamos en el tema de Messi y del Barça. Y de Messi y del Barça, ¿qué decimos? Pues este señor dice que está enamorado de Leo Messi y Kim un poco más crítico. Tengo que reconocerle a Kim que es un poco más crítico. No mucho más, no mucho más.
La culpa de ayer es de Messi. ¿Por qué pierde el partido Messi ayer? Ayer Messi despeja mal.
Vamos a ver, José.
Nadie está diciendo que la culpa de todos los males sea Messi, no. Pero cuando sale, pero cuando sale el nombre de Messi, hay que pedir más que a Pedri o que a Ansu Fati. Y ayer Messi no pierde el partido, no juegan 11 Messis, es verdad. Pero Messi va andando. Messi va arrastrándose. Entonces hay que exigirle que Messi puede no meter gol, puede que no le salga un regate, pero hay que exigirle otra actitud. Que es una cosa que no la tiene.
Hay que exigirle al inglés que no se atreve. Remata,
pero Kim,
cuando
remata, está Griezmann corriendo, que está Griezmann corriendo,
por favor. Courtois, es un pase, perdón, es ante Oblak, ante Oblak, el centro a la cabeza que le pone Messi, no habrá que exigirle también, que no lo harás tú, habrá que exigirle al inglés. ¿Qué sala tiene que meter?
No te hablo de acciones individuales, King, que para que Messi dé un pase le puede dar desde su cama, que es un pase, que es muy bueno, que tiene talento,
desde su
que
cama.
Le
dé
un pase desde
no
la
lo
cama.
Hace nadie más,
King, que
porque
te hablo
ayer
de
no lo
actitud.
Hace nadie más.
King, te hablo
porque
de
ayer
actitud.
No lo hace nadie
de
aquí. Más.
Porque, pues ese es el problema de Koeman. Pero que yo se lo exijo a Messi, que es vuestro capitán.
Pero es
que
Messi lo hace.
Millones.
Messi ayer da dos asistencias King, de gol
clarísimas
que sus compañeros fallan.
Ni tú, lo estáis sacando, ni tú. No lo quieres ver, un segundo, acabo. Hablo de actitud. Ya sabemos que Messi tiene calidad. Que Messi tiene calidad para meter un penalti o una falta o dar un pase. Te hablo de actitud, de correr. ¿Qué pasa? Que el que estaba corriendo y presionando era Griezmann. Y Koeman no se atreve a quitar a Messi.
Griezmann.
¡Correr! Al menos corría.
Correr.
Y Koeman no se atreve a quitar a Messi.
Pero si
y quita
no hace
a Griezmann.
Nada.
Punto.
Si no
ya está.
Estáis sacándolo del foco. El partido de ayer es inexistente. Griezmann. El partido de ayer es inexistente porque el que viene es un futbolista baldado. Que no tenía que haber jugado ese partido, o por lo menos en esa situación.
Claro.
Y Fuerte se fue a Turín y le pegó un repaso a la Juve que bailó al son de Messi.
Venga, por favor.
Aquello. Le pega un repaso a la Juve en él solo.
Te quedas con eso.
Me quedo con que tú has dicho que está muerto. Tú has dicho que se ha acabado y míralo.
Los datos de. Tienes unos datos de. Por cierto, ahora José Álvarez nos cuenta que le han dado un toque a Griezmann. Y nos cuenta por qué. Y por cierto, y la última hora de Gerard Piqué, que parece que va a ser grave y que ojalá se recupere pronto y vuelva a estar para jugar en nuestra liga. Alex, los datos de Messi.
Sí, vamos a ver los datos, la comparativa de Messi, de cómo ha bajado el rendimiento de esta temporada con las dos últimas. Vamos a ver y vamos a ir comparando en determinadas cosas. Por ejemplo.
Acción, por favor.
Vamos a ver en cuanto a goles. ¿Qué es lo más llamativo y es lo que más le está costando a Leo Messi? Los números de Messi. Por ejemplo, temporada 18-19, frecuencia de goles. Pues un gol cada 75 minutos. En la 19-20. Vamos a ver cuántos. Un gol. No, eso está mal. Alfonso, sí, un gol, perdón. Cada 115 minutos está bien. Y vamos a ver en la 20-21. Esto es lo más llamativo. Un gol cada 225 minutos.
Está como veis, un partido y algo más.
No.
Messi está magnífico.
Sí, respecto al año anterior.
Claro, por eso es. Vamos, por ejemplo, regates por partido.
Y de penalti.
Sí, bueno, sí, eso ya es otra cosa.
No, no, es la cosa.
Bueno, son goles iguales, José.
Venga, vamos a dejar que
regates por partido. 3,9 en la temporada 2018-2019. En la 19-20, vamos a ver cuántos regates por partido. 5,5, sube bastante. Y vamos a ver en esta temporada, pues 3,9. Vuelve a igualar a la de 18-19, pero baja también con respecto a la 19-20. Pérdidas de balón, 19,9 por partido. 21,3 por partido en la 19-20 y 19,9 esta temporada. Es verdad que aquí pierde menos que la temporada pasada. Pases clave, 2,7 la 18-19, 2,7 también la 19-20 y aquí 2. En pases clave, en cuanto a asistencias peligrosas, oportunidades de gol, baja.
Centro.
Y en disparos, 4,1 por partido en la 18-19, 3,5 en la 19-20 y en esta, 3 disparos por partido.
Es más el porcentaje goleador que otra cosa.
Sí,
yo creo.
Lo que más llama la atención es el
rendimiento está siendo aproximado con peor equipo.
Está por debajo en todos los porcentajes.
Que Messi que sea... Baja.
Pero lo que es más importante, yo creo, lo más llamativo
efectivamente son los goles. En los goles no hay ningún tipo de duda, pero el porcentaje, ante esos datos podemos decir, objetivamente hablando, que estamos de las tres últimas ante la peor temporada de Messi.
Muy bien.
Y me parece razonable.
Juanma.
Y me parece
buena
razonable.
Juanma,
y me
señor.
Mira, Kim,
muy
había
bien.
Dos posibilidades.
Ante
no dejarle pasar a Messi.
Intervención hoy para venir aquí para decir que es la peor de las últimas temporadas de Messi.
Después de no dejar salir a Messi, había dos posibilidades. Dos. Que Messi estuviera mejor o que Messi estuviera peor.
No me digas que está siendo la segunda.
Y tú,
muy bien.
Efectivamente, está siendo la segunda. Entonces, si hubiera sido mejor, te hace mucha gracia esto.
Te meas de la risa.
Pues ahora a ver si te hace tanta gracia cuando le contestes.
Te está quedando con las pinecitas colgando.
Ante las dos posibilidades, había una posibilidad que estuviera mejor y otra que estuviera
peor. Me digas que está peor.
Y está peor, efectivamente, y está peor. ¿Y por qué está peor? Porque no le habéis dejado salir. Está peor porque no le habéis dejado salir. Le habéis impedido cumplir su sueño.
Fue Bartomeu y este señor, y tú, que hicisteis campañita. Fue fuerte.
Hombre.
Y
dejadle marchar, hombre. Dejadle marchar ya. Dejadle marchar ya. Liberadle de una vez. Que no os aguanta. Que no os quiere ver ni en pintura.
Si te parece que él decida que quiere irse.
Cuidado con el gallito, si ya lo decidió.
Ese gallito no me gusta.
Ya salió el gallito.
Ese no me gusta.
Que lo decida y luego.
Kim, que ya lo ha decidido.
Pero es que.
Que ya lo ha decidido.
Ya, queréis verle fuera.
Pero que
ya,
no, que es él el que quiere verse fuera a sí mismo, que mandó un burofax. ¿No te enteraste que mandó un burofax?
Lo mandó en verano. ¿Quién no te dice que las cosas pueden cambiar?
Sí, ya lo he visto. Han cambiado a peor según el gráfico ese. ¿No te has enterado de que?
Que no mezcles peras con manzanas.
¿Cómo?
Que mezclas peras con manzanas.
¿Cómo? ¿Tú no crees que tiene que ver?
Hay otra cosa, es que él, si vienen y le convencen, se pueda quedar.
¿Tú no crees que tenga que ver el hecho de que no le hayáis dejado salir con el hecho de que de las tres últimas temporadas sea la peor? Hombre, no, ¿cómo que no? Por favor.
Esto decía aquí.
Por favor. ¿Te parece que él decida?
Claro. A ver, otra vez, no ha sido.
¿Te parece que él decida? ¿Te parece que él decida?
Un poquito el que él, sí, un poquito.
Porque los tenores tienen un gallo de cuando en cuando.
Sí, estás muy bien hoy, ¿eh? No, Miguel.
Enhorabuena porque me habéis sacado un gallito.
Podéis
ir a dormiros felices todos porque habéis.
A mí me ha hecho mucha gracia.
Yo sí me voy feliz.
Entre el corazón.
De hecho, era mi objetivo hoy esta noche.
Entre el corazón partido de Cristóbal Soria y la sensibilidad flor de piel de Kim Domènech.
No, y el zampabollos de Petón.
Estáis sensiblones.
Miguel, que tiene José Álvarez últimas horas desde Barcelona con Griezmann y con Piqué.
No, solo por aportar un poco los datos de Messi, realmente él, el Big Data, todo lo que tienen los clubes, Messi no tiene muchos buenos números en partidos. Recorre muy pocos metros. Y yo creo que el problema que tiene ahora mismo Messi es que ante los rivales, antes generaba mucho y condicionaba mucho a los rivales cada vez que él aparecía. En cualquier situación de gol, y ayer vimos en Atlético de Madrid, que lo estaba hablando con Petón, que muchos rivales pues ya le han perdido el respeto, ya van hacia él en situaciones que anteriormente no pasaban, ¿no? Y por eso yo creo que los números van a peor, ¿no? Y eso muchas veces pues los clubes lo saben.
Juanfe. José Álvarez, sí, que estabas, que tenías que contar quién le había dado un toque a Griezmann y sí, la si última hora de Piqué.
¿Me permites un pequeño inciso sobre el tema de los datos de Messi? Yo para mí creo que está jugando mucho más atrás, es decir, las conducciones las empieza mucho más atrás esta temporada, que no estoy justificando que esté mejor o peor.
No lo estás haciendo.
Futbolísticamente, que conduce desde mucho más atrás y viene a recibir mucho más atrás de lo normal y que está notando mucho la ausencia de la referencia que tenía con Luis Suárez arriba, que le limpiaba mucho la zona.
Bien apuntado, José, bien apuntado.
José, mira, te voy a dar otro dato. Bien. Porque el dato que voy a dar yo estaba Luis Suárez también.
Venga.
Entonces, de los últimos 40 partidos que ha jugado Messi, en los cuales estaba Luis Suárez, de los últimos 40 partidos que ha jugado Messi, solamente ha marcado en juego, sin que sea de penalti, en 6 partidos. De los últimos 40 partidos que ha jugado, solamente en juego ha metido en 6. De los últimos 40 ha estado 34 partidos sin marcar gol, sin que sea de penalti. Y ahí estaba Suárez. Y si la coge más atrás, que la coja más adelante.
No, por supuesto, pero te digo que cada vez su juego tiende a empezar más atrás, a buscar el balón más atrás, quizá por decisión táctica del entrenador, porque él se siente más cómodo ahí, pero que es verdad que cada vez está más lejos del área. Esa es la impresión que me da a mí, que creo que podemos ver todo. Y sí, por eso le afectará. Si hay un cambio táctico, si le traen un 9, pues quizás juegue de otra forma. Pero que no estoy justificando que los números sean...
¿Qué ha pasado con Griezmann? Le han dado un toque a Griezmann, ¿no?
Pues sí, Juanfe. Me dio la información de que desde la directiva están... Bueno, la directiva, el Barça ahora mismo, porque directiva hay poca, están preocupados por el poco control que tiene Griezmann sobre su entorno. Es decir, los problemas que está causando... Bueno, los chavales, por ejemplo, que fueron el otro día ahí a decirle 4 cosas al coche. Y bueno, y están pensando decirle a Griezmann, lo tienen decidido.
Le dijo, a Messi se le respeta. Fue lo que le dijeron. A Messi se le respeta.
Yo como entidad tengo un activo.
Si soy yo lo primero que le digo,
yo lo protejo. Yo lo protejo, Cristóbal.
A Leo Messi se le respeta. Y ya está,
Cristóbal, como
es lo
entidad,
que tenía que haber hecho. Respeto máximo al capitán
casa.
Del Barcelona.
Cristóbal, respeto máximo de tu casa. A las puertas de tu casa, tú consientes que Zarandén.
¿Qué puerta de casa? Con la,
el patrimonio
casa,
y el activo
de
del club. Esos son los clubes que tú quieres.
Anda, hombre,
esos son
José
los
Luis,
clubes que tú quieres.
Luis, olvídate.
Donde los jugadores
olvídate.
Son vilipendiados.
Luis Álvarez, Gerard Piqué. ¿Cómo está Gerard Piqué? Porque tiene. Bueno, se ha hecho oficial. Que el pronóstico parecía que iba a ser un poquito menor, pero al final es 15 de grado 3, ligamento lateral interno de rodilla derecha y lesión parcial de ligamento cruzado anterior, que es la que más preocupa. ¿Cómo está Piqué? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Tiempo de baja? ¿Qué pasa ahora? ¿El Barça tiene que fichar?
Juanfe, pues esas son las lesiones que tiene y la que más preocupa es la del ligamento cruzado, porque la otra tienen claro que es un esguince, pero aquí hay una mini rotura, pero claro, hasta que no hagan más pruebas no van a saber la dimensión. En estos momentos el Barça le recomienda hacer un tratamiento más conservador, que estaría entre 3 o 4 meses de baja, pero Piqué no lo tiene claro. Va a consultar esta semana con el doctor Cugat y no descarta para nada la artroscopia, lo que lo llevaría a los 6 meses de baja y prácticamente a perderse toda la temporada. Él, entre 4 y 6 meses, le da prácticamente igual. Él lo que quiere quedar es bien de ese ligamento y si por un tratamiento conservador puede tener problemas en el futuro... prefiere operarse. Por lo tanto, no está descartada la operación. Esta semana irá al doctor Cugat a consultarle, le harán más pruebas y decidirán.
Sergi Roberto también, que se ha roto, rotura del recto femoral pierna derecha, 2 meses de baja. ¿En qué central está pensando el Barça para sustituir a Piqué?
Tenemos clara cuál es la situación económica del Barça, que ahora mismo están a punto de afrontar una reducción que tiene que darse en enero. Y no hay dinero para fichar. Obviamente el objetivo era Eric García, pero no le van a pagar nada al City en enero. Y están buscando centrales que tengan un perfil, que sean libres, que tengan experiencia en la Liga Española, si puede ser. Y a mí me apuntan un nombre, que es el de Ezequiel Garay, ex del Valencia y del Real Madrid, que ahora mismo está libre, tiene experiencia en la Liga Española.
Y tiene bastantes lesiones también durante la temporada. En el Valencia sí que se perdió muchos partidos. Yo no sé si es lo que necesita el Barça. Fichar ahora a un jugador que sepas que se puede lesionar también bastante.
Lo que pasa es que están en una emergencia, claro. Hay un futbolista que está libre y te puede rellenar el espacio.
Sí, sí, sí.
Permite que crezca Araujo,
Que todo aluvión de mensajes, ¿no? En el teléfono del programa, ¿no?
Es una pasada, Juanfe. Realmente es muy difícil elegir porque llegan mensajes de todas las partes del mundo, de gente que está viendo el partido pero nos pone al lado para escucharlo, incluso gente que está en el trabajo viéndolo. Bueno, es una pasada, ahora lo vemos. A mí me encanta.
Es de locos.
Aquí viendo el partido con los bocadillos y la cena.
Vamos a ver, los cracks, que sois unos cracks.
Venga.
Es cierto que falta mucho, queda mucho. Claro.
Desde Colombia viendo el chiringuito.
El partido son 90 minutos.
Hace 90 minutos.
El chiringuito. El chiringuito.
Aquí viendo el chiringuito. Aupa Atleti.
Desde Barcelona. Con el Barça, con el chiringuito Inside. Siempre con ustedes. Visca Barça.
Vamos, Atleti.
¿Cómo que Atleti? Oye, que soy del Barça, hombre. A ver qué dices.
Ojo, que se va a la pantalla.
Ojo, que se va a la pantalla. El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito.
Desde Colombia, viendo el partido y al mismo tiempo escuchando el chiringuito desde mi computador.
Tengo un pequeño chilao montado con mi pantallita gigante donde están ustedes y siempre les sigo a ustedes.
Aquí disfrutando como palma el Barça frente al Atlético de Madrid desde San Juan del Sur, Nicaragua. ¡Qué caritas! ¡Qué caritas!
Un saludo al chiringuito Inside y al chiringuito desde Midland, Texas, Estados Unidos. Y los estoy viendo acá en mi teléfono, alejando la carretera desde Midland, Texas, Estados Unidos, en la industria del petróleo. Aquí buscando, sacando petróleo.
Por el lado derecho, por el arcén.
Viendo la tele.
Él estaba concentrado ahí, lo tenía de fondo.
Saludo al señor y a la policía del estado.
Estaba ahora,
policía montada del Canadá.
Hay que intentarlo.
También están viendo el chiringuito.
Oye, un aplauso para la gente. Grande todo el mundo. Sandra, venga, vamos a hacer algo con mensajes del Barça.
Del Barça, pues. Bueno, temporada de transición, lo decía Kim, pues mucha gente está un poco.
Gracias.
No, ¿Cho? Pues eso, lo decías tú y es verdad que mucha
gente. No, pero hoy no era Cho, era lo otro.
Si te parece que él decida.
Eso es.
Si te parece que él decida.
Pues que eso, pues que Messi decida, dice Johnny. Que bueno, que es una temporada de transición tirada, bueno, pues culpa de cómo se ha hecho este equipo. Dice, desde luego que este año no ganamos nada. Fran Agu decía que lo que Messi no quiere es estar en el Barça. Es muy sencillo, es que no entiendo por qué le dais tantas vueltas. Decía Fútbol 24, bueno, comentaba que es imposible que, bueno, que físicamente y que mentalmente Messi esté bien lo que queda de temporada. Dice, antes resolvía partidos él solo, antes era el mejor, pero ahora pues está muy lejos de eso. Bueno, los que comentan que ningún equipo va a jugar mejor que sin Messi que con Messi, que eso es evidente, pero es verdad que hay que ir pensando en ese futuro porque nos queda poco. O René Javier, que decía que es cierto que todo un día acabará, pero que bueno, ese día aún puede esperar. Dice, sin Messi no sé yo lo que nos espera.
Bueno, quiero que escuchéis a lo que contestaba Zidane después de, bueno, a la pregunta de Edu Aguirre. Esto decía Zinedine Zidane.
Ayer. Hola, mister. Soy Edu Aguirre del Chiringuito. Quería preguntarle por usted. ¿Cómo está usted? Por toda la temporada, ¿cómo se está llevando? Las críticas que está recibiendo. Y si usted tiene la misma fuerza, la misma ilusión ahora mismo que al inicio de temporada.
Yo tengo la misma ilusión y siempre va a ser así hasta el último día. No te preocupes. Que vosotros seguís con lo que estáis haciendo y yo con mi trabajo.
No te preocupes, dirigiéndote directamente a ti. Seguid haciendo lo que estáis haciendo. Está nervioso Zidane, ¿no, Miguel? O parece, ¿no?
Hombre, lo que...
Por lo menos con nosotros o con parte de la prensa. Yo creo que
yo creo que es con el chiringuito, sí.
Sí, ¿no?
Si estuviera aquí, sí.
Además se revuelve ayer que lo hablamos en la silla.
¿Por qué dice nervioso? Nervioso no es la palabra. Nervioso no es la palabra. Está cabreado, está mosquetero. Hombre, nervioso es muy genérico. Está cabreado, está mosquetero con los gurús. ¿O no lo viste? Claro.
Si es que le pegan unos viajes que le crujen.
¿Se está siendo injusto con Zidane, Miguel, o no?
No, yo creo que se tiene que ser exigente con cualquier entrenador del Real Madrid. Zidane, hay que estar muy agradecido a todo lo que ha hecho él desde que está en el Madrid. Me parece pues
comparable, ¿no? Pero se tiene que ser exigente. Y dentro de esa exigencia, pues entran las críticas, igual que muchas veces, pues entran los agradecimientos, ¿no? Y claramente, pues hay situaciones que el Real Madrid vive y en las que él toma decisiones, pues que no está acertado, pero bueno, yo, como te he dicho antes, creo que no toda la responsabilidad tiene que ser para él, tiene que ser también para jugadores, tiene que ser también para parte activa del club, ¿no?
Lo que pasa es que la sensación que hay es que lo que le impide al Real Madrid mejorar está exclusivamente centrado en Zidane. O esa es la impresión que tengo yo, que todo lo que le pasa al Real Madrid parte de Zinedine Zidane. Y no se mira a otras cosas. Yo creo que el madridista debería hacer más autocrítica en ese sentido y no centrarse solamente en Zidane, no sé cómo lo veis vosotros.
Sobre todo a nivel futbolístico, yo creo.
Yo es que últimamente con Zidane, sobre todo en el transcurso de los partidos, a veces me pierdo. Yo, por ejemplo, ayer, que es un partido donde no está pasando nada, donde tienes el partido más o menos controlado, no entendí el cambio de Odegaard, que estaba siendo un jugador importantísimo por despliegue físico, por control de balón, porque estaba sintiéndose a gusto, porque estaba siendo importante en el partido y esa presencia era importante. No entendí también por qué quitó a Mariano cuando era el único delantero que tenías en la plantilla y luego te quedaste para remontar, para intentar hacer ese 1-2 sin delantero centro, que saca Asensio, una posición de 9 cuando estaba visto que el equipo no estaba llegando. Entonces yo creo que ese tipo de decisiones son las que te despistan un poco de Zidane, ¿no? Ese tipo de movimientos durante el partido que a veces no entiendes. Yo ayer al Madrid me costó porque el único tiro a puerta del Madrid ayer es el gol. El Madrid no se puede permitir eso.
Eso no es culpa de Zidane, José Luis, pero Madrid, eso, no culpa, Madrid, claro, Madrid, eso no es culpa de Zidane.
Es un concepto
Madrid
de equipo.
Madrid tiene un tiro a puerta, es culpa de Zidane.
Es un concepto de equipo, pero ayer el Madrid sale con Toni Kroos, Luka Modric, Eden Hazard, Martin Odegaard. O sea, son jugadores para tener el balón e ir hacia adelante. Son jugadores, son centrocampistas, pero son todos ofensivos. Y le añades a Lucas Vázquez y a Mariano, que le rematas cualquier ladrillo que le tires, aunque se lo tires mal, te lo va a rematar. Es un equipo para buscar más la portería contraria. Por eso digo que para mí es más un concepto de equipo,
claro,
que de jugadores, porque jugadores buenos los tiene.
Es que se ve que Zidane lo está intentando. Es que Zidane en toda la temporada, y es un dato que me parece importante, no ha repetido 11 nunca. En los 12 partidos que ha disputado el Real Madrid, Zidane no ha repetido alineación nunca. Por lo tanto, se ve que intenta poner a jugadores, pone a Asensio, pone a Hazard, pone a Benzema, luego quita a Asensio, mete a Rodrigo, luego quita a Hazard porque se lesiona y pone a Vinicius, juega con Odegaard 2 partidos seguidos, luego le quita, utiliza a Valverde, la descanso, Marcelo, Mendy, pero ninguno funciona. Claro. Ningún jugador está a su mejor nivel. Y yo creo que cuando ningún jugador está a su mejor nivel, la culpa es del entrenador.
¿Por qué?
Zidane, ¿por qué no? Porque ¿de verdad tú crees que Zidane no tiene los jugadores? No digo para ganar 3 Champions seguidas. Te digo para hacer jugar mejor de lo que lleva jugando un año. ¿No lo crees?
Vamos a repetir.
Pregunto.
No, sí, me preguntas. Yo te voy a contestar lo que te he contestado ya 7 veces.
Pues entonces no me lo contestes porque ya me lo sé. Te estoy diciendo, la plantilla del Madrid te parece mala.
Y la audiencia, como sabe perfectamente,
la plantilla del Madrid te parece mala.
Nuestras conversaciones puede permitirse pasar a la siguiente.
Pues ya está. Es lo que creo. Que el Madrid tiene mejor plantilla como para jugar a lo que hace Zidane jugar.
No, pero de todos los nombres que tú has dicho, Edu, no hay ninguno que por méritos, por números de ningún partido haya blindado su titularidad. Ninguno. De todos los que han nombrado, ninguno. Ni Rodrigo, ni Asensio. El único
Benzema, continuidad.
Más continuidad a Rodrigo, que necesita continuidad.
¿Pero Vinicius, qué continuidad, que necesita continuidad?
Pero perdóname un segundo.
¿Qué continuidad ha tenido Rodrigo?
De verdad, vamos a hablar
¿qué continuidad
de continuidad
ha tenido Asensio?
Vamos a ver.
¿Qué continuidad ha tenido
Odegaard?
Yo te
puedo comprar lo que se decía aquí estos últimos días en el plató del Chiringuito, que Rodrigo marca el gol de la victoria con el Inter y desaparece. De acuerdo, pero antes de ese día Rodrigo había jugado todo.
No, es verdad eso.
Bueno, casi todo. No, los últimos partidos lejos, había jugado en banda derecha, que todos nos echábamos las manos a la cabeza. Y bueno, pero ¿qué pinta Rodrigo? Y si quieres hablamos de Vinicius, porque el único que ha sentado a Vinicius ha sido Hazard. Si no, seguiría jugando Vinicius. Y centrémonos, el rendimiento de Vinicius es para pedirle a Zidane que saque a Vinicius. Es que es de una broma.
Pero
Lo de Valverde que
Valverde es indiscutible.
¿Cómo que Valverde qué?
Indiscutible.
Yo estoy encantado con que Valverde sea indiscutible
también,
en el Madrid.
Yo también.
Mientras Valverde sea indiscutible
por
en
muchos
el Madrid
años.
Yo estoy tranquilísimo.
Por muchos
yo
años.
Yo estoy tranquilísimo. Bueno, entonces ya
porque que Valverde, de verdad, tú te escuchas, tú cuando llega a tu casa te pone lo que tú dices en el chiringuito. Es que no, Valverde indiscutible en el Madrid.
No,
Valverde indiscutible en el Madrid.
Me pongo por favor,
dile
sobre
tú
Messi.
Las cosas, hombre. No, dile tú las cosas.
El Villarreal tenga jugadores de calidad. Tenga jugadores importantes, vale. El Real Madrid tiene que ser protagonista.
Vale, pero
ir a atacar.
Quieras...
Y después del primero, a por el segundo. Estupendo. Y después del segundo, vale. A por el tercero. Y si metes tres, siete.
Yo tenía un compañero que venía del Madrid, el Chato González, que me decía, claro, él tenía 36 y yo 19, sabía mucho. Me decía, vamos a marcar el 0-1 en el minuto 90, que si no se cabrean. Pues eso, el Madrid marcó muy pronto. Y ya está jugando este año sin la superioridad que antes tenía. Que a un equipo como el Villarreal le marcaba uno y podía ir al segundo. El Madrid dice, voy a tener la pelota. Porque la primera parte no le hicieron daño.
Cero.
Tuvo la pelota.
Pero el Madrid no estaba a buscar
bueno,
el segundo.
Estaba jugando, esperando su espacio. Sí, con calma bien. Y señorío. A mí me pareció un equipo bien plantado. Y la segunda sale el Villarreal, que es uno de los aspirantes de los equipos que están arriba. Y el Madrid nota un bajón físico, porque tiene muchos jugadores volviendo de selecciones.
Pues ahí es.
Betón, una cosa.
Mariano no había
Betón,
jugado.
Yo, la sensación que hay, y escucho a José Luis Sánchez decir, es que el Madrid tiene que ir a por siete. Yo creo que el Madrid está entrando en un bucle peligroso de conformismo. Y la sensación que hay es que el Madrid no da para más.
O sea, que esto que hay, más.
Bueno, pues de momento, en lo que va de temporada y en lo que se vio el final de la temporada pasada, que yo creo que fue un poco espejismo, una liga, ganar una liga, porque yo creo que tampoco fue una liga con condecoraciones, ni una liga especialmente bien ganada por el Madrid.
Muy complicada.
José Luis, complicada para todos, pero
muchísimo
mérito. No le estoy quitando mérito.
Sí,
no fue una liga especialmente vistosa, en la que dijese que el Real Madrid.
Una liga
yo creo que
ramplona,
eso fue peligrosa.
Fue una liga industrial.
Creo que lo dijo Juanma aquí un día, que fue peligrosa porque no se ha visto lo que a día de hoy es el Madrid, el fiel reflejo del Real Madrid a día de hoy. Y creo que el Madrid tiene un problema, es que no da para más. Porque no veo la sensación de derrotismo en el madridismo. Veo que el otro día, es verdad que le falta Sergio Ramos, Casemiro y Benzema, que son su columna vertebral con el portero. Pero la sensación de que hay, es decir, hemos empatado contra el Villarreal. Bueno, no es un mal resultado, no está mal el Villarreal. Veo que hay una sensación de conformismo
para
en el Real Madrid que es peligrosa.
Confe.
Y que la plantilla del Madrid... Esto es lo que hay.
Que no, queda para mucho
son
más.
Son lentejas.
Queda para mucho más. Yo le achaco casi todo, no al 100%, pero casi todo a Zidane. Porque yo creo que el entrenador puede influir fichando o descartando, ¿vale? Entonces, en época pandémica no podemos fichar. Zidane ha descartado. Yo creo que ha descartado futbolistas que tienen más categoría y más calidad para jugar en el Real Madrid que muchos de los que se han quedado. Pero eso ya no tiene solución. Entonces, entiendo lo que dice Petón. La idea que él tiene en la cabeza es la de llegar vivo al mes de mayo. Pero es que esa idea que él tiene en la cabeza no vale, porque el miércoles tenemos un partido a vida o muerte. Este miércoles. Y en la Liga hoy estamos cuartos. Entonces esa idea que tú tienes de llegar vivos a la cabeza a mayo no te vale, porque a lo mejor en febrero el barco se ha hundido. No hay ni abril, ni marzo, ni mayo. Entonces, yo creo que el Madrid tiene un muy buen 11, tiene un 14, 15, muy respetable, y hay como 7, 8 jugadores, siento tener que decirlo así, que no dan la talla para jugar en el Madrid. Cuanto antes el madridismo se coloque delante del espejo y diga, este no tiene calidad, este
nombre
no tiene calidad.
Nombre y apellido. Nombre y apellido.
Lo sabéis todos.
No, dilo tú. Que lo digan los gurús. Que no lo digan, que lo sepamos, que lo digan los gurús.
Vinicius no tiene calidad para jugar en el Madrid.
¿Cómo?
Rodrigo.
¿Vinicius?
Rodrigo no tiene calidad para jugar en el Madrid.
¿A qué canto esta noche?
Lucas, gracias por todo, Lucas, y hasta la próxima.
¿Quién ha dicho? Vinicius, Rodrigo, Lucas.
Lucas. Jovic, no sé si tiene calidad o no. Si tiene calidad o no. Porque no lo hemos visto tampoco. A mí me parece, me da la impresión de que no tiene calidad para el Madrid. Marcelo, de verdad Marcelo, uno de los mejores laterales de toda la historia del Real Madrid. No estás en condiciones para competir. Isco, no esperes al 1 de enero, de verdad. Búscate una oportunidad mañana si puedes. De verdad te lo digo, no está para el Madrid, no está. Esos jugadores no están. Y luego hay otros
que cuando salen resuelven, pero que por un misterio que tendrá Hamidu en la cabeza, porque a veces creo que es Hamidu el que hace las alineaciones tirando una moneda al aire, no juegan nunca. ¿Por qué no das oportunidades a Mariano? ¿Por qué no se las das? Yo cuando veo salir a Mariano veo que es un tío con hambre, que presiona, que muerde, que cuando tiene una oportunidad marca. ¿Por qué no le das una oportunidad a Mariano? ¿Por qué no nos dejas probar con Mariano? Entonces, y luego hay futbolistas que no dan, por lo que sea, por FAS o por NEFAS. Eden Hazard, temporada pasada, muy mala. Actual, por lo que sea, coronavirus, lesiones, mediocre. Entonces, cuanto antes el madridismo se coloque delante de del espejo, porque al Madrid no le vale ser segundo. Le vale ser segundo.
¿La decisión de Zidane o echar a 10 jugadores? Porque es que yo no sé ya dónde estás.
No. Pues mira.
¿Qué es culpa de Zidane o de los jugadores?
De Zidane. De Zidane.
Pero de 10 jugadores de 25 también.
Es que no, también. Culpa de también. Hay problema de planificación. Claro. No. Culpa de Zidane, es decirle a un señor que está en el Tottenham hoy: tú no vales. ¿Por qué? No tenemos ni idea. Ni te lo vamos a explicar, ni vamos a razonarlo. Porque, oye, que hable de fútbol algún día, alguna vez. Está muy bien eso de recolocarse y decir, vosotros seguir haciendo lo vuestro. Lo nuestro es decir que has prescindido de un jugador como Gareth Bale, que tiene más fútbol que Rodrigo, que Vinicius, que Isco juntos, que los tres juntos. Pero ¿qué hace ese chico en el Tottenham? Es irrecuperable, si es tu misión recuperarlo. Y es cuanto antes se coloque el Madrid ante ese espejo, antes resolveremos los problemas evidentes que tenemos. Porque estoy contigo, estoy contigo. Somos cuartos, si es que el problema es el tiempo del verbo. Zidane ha ganado, ganó. Pero el Madrid no vale, no vive de lo que ha ganado. El Madrid vive de lo que gana hoy. De lo que gana hoy. Si hoy estar cuartos en la Liga es algo meritorio y jugarnos la vida en la Champions el próximo miércoles es razonable, pues que venga Dios y lo vea.
Miguel, ¿estás de acuerdo?
Yo creo que de todas esas cosas ya hemos hablado mucho y ahora ya estamos en temporada, estamos en partidos y estamos en competición. Y cuando Zidane saca un once inicial y plantea un partido, tiene que acertar con la propuesta. Y creo que el Madrid está en muchos momentos del partido contemplando a los rivales y especulando y esperando a que le creen peligro en vez de ir a por el partido. Y en la segunda parte el otro día en Villarreal, por centrarme en el partido del otro día, creo que los cambios, en vez de beneficiar al equipo, pues le perjudicaron, porque creo que el Real Madrid necesitaba otra cosa para generarle peligro al Villarreal, ¿no? El Villarreal te hace cambios con jugadores de perfil ofensivo, rápidos, que corren al espacio, y claramente el Real Madrid tiene que meter al Villarreal en su campo, ¿no? Y quitando a Odegaard, sacando a Isco, quitando a Mariano, poniendo a Asensio de falso 9, no sacando a Vinicius antes. La plantilla del Madrid esta temporada es la que es. Que podría haber otra plantilla, por supuesto, pero con los jugadores que hay, entiendo que en muchas situaciones de los partidos el Real Madrid tiene que ir a cerrar el marcador y tiene que ir a por un gol más. Pasó con el Inter de Milán hace unas semanas, ha pasado en otros partidos, pasó el otro día con Villarreal, y creo que es una asignatura pendiente la que claramente tiene el Real Madrid esta temporada. Con todas las carencias que pueda tener, pero lo que no se puede permitir es jugar con ese modo de contemplación cuando va con el marcador tan ajustado, ¿no? Creo que los rivales pierden el respeto y se convencen de que a este Real Madrid pues se le puede empatar y se le puede ganar el partido, y eso no se lo pueden permitir.
Pero yo no creo que vaya con una marcha menos, Miguel. Yo no creo que el Madrid quiera contemporizar y que vaya eso con una marcha menos. Yo es que creo que no tiene esa marcha. Yo creo que esa marcha no la tiene. Ayer vimos un Madrid bueno con el 5.5-6 hasta que Modric tuvo gasolina. Cuando a Modric se le acaba la gasolina, ¡plaf!, el Madrid desconecta, le entran los nervios en el banquillo, no sabe qué hace cambio, ya desdibuja el equipo. Yo no estoy de acuerdo contigo en que tenga que ir a matar el partido. No. El día del Inter, como tú dices, con el 2-2, el Madrid no tenía fuelle para ir al 3-2. Estaba más cerca al 2-3 que el 3-2, y sin embargo en un golpe de porque tienen punch y porque tienen, son muy buenos jugadores, en cualquier llegada te pueden hacer un gol. Pero yo no estoy nada de acuerdo de que el Madrid es que tenga que con el 0-1 tenga que ir a matar el partido. No, el Madrid se encuentra con el 0-1, es la única que tiene, la única llegada a portería que tiene, y después no es capaz, pero es que no da para más. Yo es que no da para más, y no quiero dejar esta oportunidad que me dejas ahora para hablar. que quiero recordar lo que dijo aquí Juanma Rodríguez, uno de los gurús por excelencia del Real Madrid, en este plató del Chiringuito el 7 de noviembre del 19. Dijo: Rodrigo Góes comerá muy pronto en la mesa de Cristiano y Messi, mientras Fati no llegará ni a los postres. Este Juanma Rodríguez es el mismo que hoy dice que Rodrigo Góes no está capacitado para jugar en el Real Madrid. Entonces, la culpa, no la tiene Juanma Rodríguez, la culpa no la tiene Juanma Rodríguez, la culpa la tiene Pedrerol, que trae a Juanma Rodríguez a este plató un día y otro y otro. Ese es el que tiene la culpa, Pedrerol es el que tiene la culpa. Que este plató tiene mucha categoría y muchos profesionales del fútbol y del periodismo para traer aquí a un señor que un día tras otro falta a la credibilidad del plató del Chiringuito.
No he dicho eres tú, la credibilidad del Chiringuito la tienes tú con la Biblia. ¿Sabes lo que pasa, Cristóbal?
No, no, fíjate, el nivelito.
Fíjate qué fácil.
Que hay que elevar el nivelito.
Fíjate qué fácil.
El nivelito hay que elevarlo. Insisto, que la culpa no la tienes tú, Juanma. Sí. Que la culpa la tiene quien trata este plató un día y otro y otro.
Mira qué fácil es esto, mira. Me equivoqué.
Hay que elevar el nivelito.
Mira, mira, léeme los labios.
El nivelito.
Me equivoqué. No como tú, que aciertas siempre.
Me equivoqué.
Por ejemplo, la última vez pidiendo
equivoqué.
La renovación de Koeman y de Messi.
Me equivoqué,
Messi.
Escucha, me equivoqué.
Apareciste aquí con un cartel pidiendo la renovación de Koeman y de Messi, de los dos. Pues ahí los tienes.
Es una cuestión de verdad. ¿Eh? O sea, el que diga que Vinicius o que Rodrigo son malos jugadores.
No, creo que no digo eso.
O incluso que no valen para el Madrid. No
se van a ganar la vida siendo futbolistas profesionales.
Hombre, claro.
Les espera
no
a ser millonarios.
Son muy buenos jugadores y muy válidos para el Real Madrid.
Para completar una plantilla.
Para mí. Pero es que depende mucho del estado de los otros 23. Y los otros 23 no están mal. ¿Y por qué no están mal los otros 23? Seguramente porque Zidane sigue sin dar con la tecla. Porque el mensaje seguramente no les llega. El mensaje Zidane a mí me da que es que ya no les llega. A mí me gustaría saber en qué punto estaríamos si hubiera público. Y si casi en diciembre el Madrid llevara los mismos partidos que lleva, las mismas derrotas que lleva y los mismos empates que lleva en el Bernabéu con público. Yo no estoy seguro de que Zidane siguiera, No estoy seguro.
O sea, es otra.
¿Por qué? Porque es verdad que ahora parece que el madridismo es súper crítico y queremos echar a Zidane y en el Chiringuito se quiere echar a Zidane, pero es que los números están ahí. Y el Madrid ha perdido muchos partidos y ha empatado muchos partidos. Y los que ha ganado es de milagro. Entonces, es que el público del Madrid es muy, muy exigente.
Y es la realidad. Y la endeblez, apuntabas tú una cosa ahora, viéndose ayer, que tampoco tienes, vosotros os reís cuando digo lo de muebles la oca, pero es que tampoco tienes la certeza absoluta. Cuando ayer dice, y yo voy a tener la misma ilusión, te dice a ti, hasta el último día.
El último día.
¿Qué es cuándo?
¿Cuándo crees que es, Juanma?
No tengo ni idea. Pues cuando le falte un tresillo. Cuando vea que en casa le falta un tresillo y diga, oye, escúchame, que es que tenemos que ir a Muebles la Oca otra vez a comprar un tresillo o una lámpara de noche, me imagino, y nos deje colgados como nos dejó la otra vez. Entonces, claro, Zidane, si además no tiene sonrisa ya y no sabe aguantar las críticas, chico, no puedes estar viviendo de los triunfos del pasado. Que es que eso no ha sido nunca así a lo largo de la historia del club.
Pídeselo a Florentino, pídeselo a tu presidente, pídeselo a tu florentinesa, tú como socio del Real Madrid.
Es más listo que yo de aquí.
Y tú como yo, como socio del Real Madrid, quiero que Zidane deje de ser entrenador del Real Madrid.
Es que la teoría que presentan aquí es que es curiosa, es que Zidane tendría que ir al despacho del presidente mañana y decirle, presidente,
claro,
lo suyo es que me pide.
Claro.
Si no está capacitado para sacar lo mejor de los jugadores.
¿Quién ha dicho eso?
Aquí, en este plató.
¿Se ha dicho?
Este plató.
Aquí se ha dicho, claro.
Lo suyo sería que fuera porque Zidane, con todo lo que ha hecho, no se le puede despedir. Tendría que verlo el propio Zidane.
Aquí yo creo que estamos haciendo autocrítica y un análisis de lo que nos parece el Madrid. Y creo que es una realidad que a nadie se le escapa que a este Madrid le falta fuerza.
Autocrítica con crítica acerba, exagerada.
No es verdad.
Desmedida.
Tú a lo mejor estás acostumbrado a ir cuarto.
No, en el Madrid no
se está acostumbrado.
El Madrid está
acostumbrado a ir con el agua al cuello. Estás acostumbrado a ir con el agua al cuello.
Eso te justifica.
En la Copa de Europa estás acostumbrado a ir con el agua al cuello en la Liga.
Cuando un futbolista.
En el Madrid no. Petón, no, en
y
el Madrid
no. Botes a los entrenadores.
Es que estás equivocado. No, es que tú estás hablando de una perspectiva.
No es bueno.
Que jamás
no es bueno, José Luis.
Petón, jamás.
A los nuestros jamás, hay que ayudarles.
Jamás
no hay que rajar de ellos.
Jamás entenderás.
Están jugando.
La perspectiva.
El rumor
jamás,
sordo.
Jamás entenderás.
Eso no es autocrítica.
La perspectiva, Petón. Y te lo digo desde el cariño. Tú estás acostumbrado a ver la clasificación y el cuarto puesto y decir, pues lo mismo llego, me acerco, si gano los dos próximos partidos. No, en Madrid sabes que no es eso.
Que no es eso.
En Madrid es esto.
Que no.
En Madrid es esto. Es lo más alto.
Que no.
Y cuando no estás en lo más alto. Y cuando no estás en lo más alto.
Es falta de seriedad solo.
¿Por qué?
Que no.
Tienes que preguntarte por qué. Porque yo analizo las plantillas de la liga.
Que le queríais echar. Estáis diciendo lo mismo. Exigencia, exigencia.
Y el Madrid tiene que estar arriba.
Que lo queríais echar.
El Madrid no puede tener al Villarreal, contra el Manchester City. Y a tu Atlético de Madrid por delante con todo el respeto del mundo. Petón, si es que.
Somos mejores.
Es
acéptalo.
Pero ¿por qué eres mejor? ¿Por qué eres mejor?
Humildad.
¿Por qué eres mejor?
Humildades.
Porque el Madrid está
mejor
mal.
Mejor entrenado, más rápidos.
Petón, va por delante porque el Madrid está mal. Si el Madrid estuviera bien, estarías por debajo como toda la vida.
Y si Messi estuviera bien, el Madrid estaría detrás del Barça.
Es la realidad.
¿De qué estamos hablando?
Pero Petón,
otra vez me vais a volver al círculo inicial.
Pero acéptala desde tu perspectiva.
José Luis,
errónea,
ha repetido seis veces lo mismo. Mira, te digo.
Pero porque
es
no
un
escucha...
pecado original en vosotros, original, de soberbia.
No.
Sí, de soberbia, déjame que te lo diga yo ahora.
De ganador.
Serénate,
de
serénate ganador. Un poquito, serénate un poco. Y di, a lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor si le doy un poco de tiempo a Zidane, a lo mejor si le doy un poco de tiempo. Vuelve a pasar lo que ya sucedió otras veces. Que ya lo queríais echar el año pasado, el anterior, una Champions, que si la Liga...
¿Quién lo quiere echar?
Mira, bueno, déjame.
No, es que me estás diciendo que yo quiero echar a Zidane y eso no es
he
verdad.
He dicho que lo queréis.
No, es que tú hablas ahí en genérico.
Que lo queréis. Sí,
desde
sí,
tu porque late ahí, puesto y
late,
no.
late en la portavocía del madridismo que defendéis. Pero lo que te digo es...
Perdón, Petón, te voy a cortar. Hay un jugador del Real Madrid que está más cerca de irse, ¿no?
Que ha dado un paso importante para salir del Madrid.
Ahora lo vemos, y Lukaku.
Vamos a estar, ¿no? En discotecas esto te sitúa un poco.
¿A que sí? ¿Te ha subido, no, Kim?
Buenas noches, Kim.
Tú limitabas el
Hola, tiempo, Kim. ¿Qué tal?
Estás como Koeman en el minuto 90.
Bueno, es como ausente.
No,
como
es ausente. El asunto como... de Zidane se aísla y me comenta.
Sí. Es como Koeman, hay ciertos horarios que le sientan mal.
No, es que estoy escuchando.
A partir de las 2:45,
estoy escuchando todas vuestras reflexiones sobre el Real Madrid que intentáis levantar. De alguna forma, pero me sorprende muchísimo porque, yo creo sinceramente que Zidane es el gran responsable de esto, porque parece por momentos que digáis que la plantilla es mala, y yo creo sinceramente que la plantilla no es mala. Aquí estáis diciendo los jugadores, Juanma dicen que ya no tiene el nivel y tal, y aquí el problema, yo creo que es un problema... insisto, de banquillo, de entrenador, y que ha hecho alineaciones demasiado políticas para que quería contentar a todo el mundo y quería contentar a los que menos juegan y hacer pues ese plan ficticio que le salió bien en un momento determinado del confinamiento, cuando se volvió del confinamiento, y que le salió bien el plan también porque el Barça se lo puso fácil, y ahora parece que ya con esa fórmula quiere morir.
Es verdad que la sensación de que Zidane tiene una deuda moral con mucha gente de su plantilla que puede lastrar a todos los demás. Y esa sensación yo creo que la tiene mucha gente.
Yo creo que ya no.
Yo
creo que ya es supervivencia. Yo creo que ya no.
Lo de moral, deuda moral, lo de moral no entiendo.
Pero ¿con quién tiene deuda?
Tiene una deuda con quienes han ganado, con quienes han cumplido su trabajo.
Tiene deuda con jugadores como Marcelo, con jugadores como Isco.
¿Cómo? Pero Marcelo es un profesional del fútbol.
Vamos a ver, deuda con quién. Marcelo, suplente. Isco,
sí, pero
suplente.
Pero
no, espera,
ha partidos
Modric,
que se le ha criticado en este plató porque ha puesto a Marcelo y a Isco a jugar y hemos dicho que no podían jugar porque no estaban en condiciones de jugar.
Pero ¿cuánto juegan? Es que eso de la deuda era al principio.
¿Cómo que cuánto juegan, Edu? Que es lo que te ha dicho Juanma. El Madrid está cuarto. Es
sí,
que no puede
no,
haber,
no.
No hay opciones de poner a jugadores que no estén lo suficientemente bien como para ganar. No hay margen de error.
Pero si
porque
es que
si no te vas a plantar en el mes de enero con la liga perdida,
¿sí?
Y veremos a ver qué pasa el miércoles.
Pero
porque a lo mejor a ti que no te gusta nada, te tienes que comer con patatas la Europa League.
Entonces en ese momento hablaremos de Euras Morales, de si Zidane tiene que ir al despacho de Florentino Pérez a pedir su dimisión, de si hay que hacer una limpia en el vestuario. O sea, esto es que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, hasta que viene el lobo.
Que ya no existe la deuda moral, que ya no, que ya Zidane se la quitó.
Que nunca. Que tenemos, perdón, que tenemos que hacer William Hill. Nos hemos pasado un poco de tiempo. Vamos a ver con cositas de ya de entre semana, de antes, por supuesto, el partido que cierra la jornada, Athletic Club de Bilbao.
Bueno, pues si tuviésemos que hablar de quién tiene la culpa, a pesar de que al final, bueno, pues es de todos, es el entrenador, son los jugadores, es un equipo, pero es verdad que la gente señala más a Zidane. Bueno, consideran que son muchas decisiones que toma mal en muchas ocasiones, por ejemplo con los cambios, cuando hace algunos onces. Dice Raúl Villegas que Zidane es un desastre en todos los sentidos. Dice, bueno, pues que últimamente no está gestionando bien al equipo, no prepara los partidos, los onces no me parecen los correctos. Dice, creo que Zidane, bueno, pues debería ir pensando en marcharse. Dice Kevin López que el que lo que le pasa al equipo es que está sin fundamentos tácticos, dice que no juegan a nada, que se tira de orgullo, que a veces de destellos individuales, porque hay mucha calidad, pero no hay un sistema y eso pues le está pesando mucho al equipo. Manuel Montoro, bueno, comentaba que el Real Madrid, lo habéis dicho también vosotros, que el Real Madrid no da para más, que si seguimos con Zidane, este año nos quedamos a cero. Francisco Javier, bueno, decía que falta reorganizar el equipo, que mientras jueguen andando y den más pases hacia atrás que hacia la portería contraria, pues esto no va a ir para adelante, es aburridísimo verles, pero bueno, también Zidane no juega, dice Francisco NFC, que son los jugadores los que saltan al campo, que los clubes grandes depende de lo que quieran, de las ganas y de la actitud que pongan. Y Fer, que comentaba que a un campeón de Champions League tres veces no se le puede cuestionar a las primeras de cambio, que son los jugadores los que tendrían que dar un poquito más si tanta calidad tienen.
Edu, un jugador del Madrid que parece que está más cerca de irse.
Sí, es un jugador del Real Madrid que ha dado un paso, yo creo que importante, para abandonar el Madrid.
Exclusiva.
Hay un jugador del Real Madrid que tiene en su cabeza cambiar de casa. Cambiar de casa en enero. Es un jugador del Real Madrid el que le ha comentado a su entorno que quiere cambiarse de casa en enero. No solamente se lo ha comentado a su entorno, sino que también se ha puesto en contacto con profesionales del sector para que le valoren la casa. El jugador que tiene decidido abandonar su casa en enero, el jugador que ha hablado con el sector profesional que se dedica a eso para que le valore su casa e irse en enero es Isco Alarcón. Es la información que tengo. Puede.
Sí, puede ser que
cambiarse de barrio en Madrid, pero se lo ha comentado a su entorno y la decisión de Isco es cambiarse de casa en enero. Todo apunta
que
puede
significar que
quiera irse de
el Real Madrid.
Del Madrid en el mercado de invierno.
Otra cosa es que le dejen.
Otra cosa es que le dejen, pero es la intención del jugador.
Parece que en esta etapa ha sido menos importante, ¿no?, que nunca con Zidane, que siempre ha sido Zidane muy de Isco y parece que en esta etapa es mucho menos de Isco.
Que yo creo que se ha cansado de darle tantas oportunidades, ¿no? Porque realmente en el momento clave en el que había que elegir entre James e Isco, se decantó por Isco, le ha ido dando oportunidades, pero realmente nunca ha llegado a estar al nivel que se espera de él, ¿no? Sensación de que Isco ahora mismo está efectivamente más fuera que dentro, y me parecería una decisión coherente por su parte, la de buscar nuevos retos y motivaciones lejos del Madrid, porque aquí yo no le veo ya triunfando.
Claro, porque el Madrid para un futbolista es poca motivación. Para un jugador profesional de fútbol, el Real Madrid, porque al fin y al cabo el Real Madrid, sí, no está mal, pero hay clubes más importantes que el Madrid, ¿no? Para un jugador profesional de fútbol como Isco, es poco motivante, ¿no? Le tienes ahí, bueno, bien. Pasas por el Bernabéu, bien, esto no está mal, pero seguro que hay otros campos más importantes, entonces está desmotivado, ¿no?
Es más fácil. La respuesta a estas cuestiones que nos estamos planteando aquí es mucho más fácil. Simplemente hay que poner una de las muchas imágenes que están saliendo aquí en los monitores del plató, que nos pongan en la pantalla una imagen del Isco de hace un año o dos años y una imagen del Isco de ahora. Se acaba el debate. Ya está. Se acaba el debate. Invito, por favor, a que nos lo pongan, que le pongan a nuestros espectadores cualquier imagen del Isco que estamos viendo aquí en el pantallón o la imagen de Isco del partido de ayer. Cualquier
no,
imagen.
Si lo sabemos.
De hace dos años, de hace un año y del Isco de ahora.
La de ahora la sabemos exactamente que no.
Se acaba el debate. No
ha beneficiado físicamente. No ha estado bien Isco físicamente.
Sí.
No he estado bien físicamente y eso además esgrime una falta de compromiso deportivo que se le puede achacar a Isco, porque si luego encima rindiera, pues a lo mejor se olvida un poco, pero si encima de que no rindes tienes un estado físico cuestionable,
¿cómo vas a rendir?
Un punto de inflexión.
No, está claro, va acompañado una cosa
si
de otra.
Si tú te abandonas, después ¿qué pasa? Que vas a llegar y vas a rendir como cuando estás entrenando como Carvajal, que mira cómo llegó después de haber estado un mes y medio fuera, llega el sábado a las 4 de la tarde y otra vez el mejor del partido. Hombre, es que eso no se regala. Eso no se regala, eso se trabaja.
Sobre todo, a mí me ha sorprendido esta segunda época de Isco con Zidane y la poca, digamos, el feeling que ha habido, ¿no? Porque Zidane lo ha intentado muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando llega Zidane después de la salida de Solari, Zidane bloquea un expediente que se había abierto a Isco dentro del club por un episodio en una concentración antes del partido frente al Ajax. Solari lo tenía apartado prácticamente y Zidane dice, no, yo cuento con Isco, Isco es de los míos, Isco va a jugar, Isco le quiero, Isco va a seguir, Isco no se vende.
Al mismo tiempo el seleccionador nacional hacía lo mismo.
Efectivamente, con lo cual, o sea, a mí me ha sorprendido y en esta segunda época es que realmente ya Zidane no le ha podido dar más oportunidades. Isco no ha dado ese nivel que le llevó a ser titular en dos finales de Champions e Isco lleva más de un mes con un preparador físico, que el otro día más lo subió a redes sociales, porque quiere recuperar su mejor nivel. Lo que pasa ahora, que con la información que cuenta Edu, pues lo mismo, ese mejor nivel ya no se ve en el Madrid.
Miguel.
No, yo creo que a mí me gustaría saber los motivos que tiene Isco para querer irse del Madrid, ¿no? Como bien ha explicado José, creo que cuando volvió Zidane, se ha encontrado con un entrenador que ha demostrado total confianza en él, dándole la posibilidad de jugar en partidos súper importantes, y en esta segunda etapa pues a él le ha costado, ¿no? No sé si él no se siente al nivel de los compañeros, siente que no puede competir con ellos, o siente que el entrenador se equivoca no poniéndole, ¿no? Pero lo que sí es cierto que él se puso el listón muy alto en los primeros años con el club, y es un jugador al que se le espera y se le exige el máximo, ¿no? Claramente es uno de los jugadores que cada vez que sale al terreno de juego queda señalado y cuando te tocan, cuando está señalado, pues el jugador de primer nivel tiene que sacar su orgullo y dar un paso hacia adelante, ¿no? Y eso a Isco pues le está costando. Me parece valiente por su parte que quiera salir del Real Madrid, pero creo que no hay mejor equipo en el que estar que el Real Madrid, ¿no?
Pues a mí no me parece valiente, a mí me parece cobarde, tengo que decirlo.
Bueno, el que también se fue de Madrid fue Mourinho, Marcos. Está por ahí Marcos, porque...
¡Líder!
¡Hombre!
Y José,
el líder de la Premier, y que ayer fue trending topic porque una corriente, gran corriente de madridistas decía, madre mía, nosotros estamos en una situación complicada y en el otro lado tenemos a Mourinho, líder de la Premier, ganando ahora a Guardiola.
Ahora, eso es. Pues eso, trending topic en España, muchas veces por el número 2, o sea que son miles de mensajes de madridistas, pues hablando sobre el partido y recordando pues la historia de Mourinho en el Real Madrid, y hemos querido recordar o explicar por qué esa gente que escribía en Twitter recordaba tanto a Mourinho. ¿Qué es lo que ha hecho Mourinho bueno para que la gente posiblemente quiera su vuelta, ¿no? Vamos a verlo.
José Mourinho se convirtió ayer en trending topic tras vencer a Guardiola. Miles de madridistas inundaron Twitter con mensajes acordándose del técnico portugués. ¿Por qué podría echar de menos el madridismo a Mourinho? Porque el día de su presentación se definió de esta manera.
Yo no soy un provocador, soy un trabajador, no soy un falso humilde.
Porque tenía claro lo que quería transmitir.
No quiero miedo en el mío vestuario, quiero miedo en el vestuario de nuestro adversario.
Una de las cosas del señorío es
en campo un jugador del Madrid tiene, entre comillas, que morir.
Porque le imprimió garra al Real Madrid.
Bonito, bonito, bonito es ganar en el Real Madrid.
Y así lo hizo al ganar su primer título contra el mejor Barça de la historia.
Hace pocos días alguien me ha llamado un entrenador de títulos, no un entrenador de fútbol. Gracias, gracias.
Porque levantó la moral de un equipo que se había acostumbrado a no ganar.
Yo pienso que tengo derecho de decir que el madridismo quiere esto, que el madridismo quiere este comprometimiento.
La Liga de los Récords llevará siempre su nombre.
La Liga de los Récords es mía. Vas a querer borrar, pero no vas a conseguir.
Porque para él no había horarios en Valdebebas.
Me he venido aquí a mi casa, en Valdebebas.
Lo tenía todo controlado.
Me parece que hay madridistas disfrazados.
No se callaba ni uno ante los periodistas.
Es una buena pregunta, pero es una pregunta consecuencia de una portada falsa. Y por eso ni comento.
Porque todos sabemos que usted no es imparcial en sus análisis.
Y por su guerra abierta ante la UEFA y el colectivo arbitral.
Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque le plantó cara al Barça y a Guardiola.
Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla. Porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge.
Estos son algunos de los motivos por los que el madridismo echaría de menos a José Mourinho.
Están babeando aquí, tengo de cara a Edu y a Juanma y solo les falta el babero, ¿eh?
Sí, sí. El mejor.
El mejor. Pero muchos de los madridistas que ayer le defendían en Twitter le dejaron solo, ¿eh? Y renegaron de él.
¿Madridistas disfrazados?
No, madridistas con criterio propio que pensaron que había llegado el final de un ciclo.
Bueno, es verdad, Juanma, que el último año no fue el mejor año de Mourinho.
El primero que se abandonó el último año es Mourinho.
No es verdad.
Sí, es verdad.
No es verdad.
Sí, es verdad.
No es verdad.
El primero que Mourinho...
No es verdad.
Pero vamos, José, pero vamos.
Esa pretemporada... Esa pretemporada, un miembro del cuerpo técnico de Mourinho, ahí me confiesa, según han llegado, va a ser muy difícil.
Mourinho muy hace, difícil. Esa pretemporada difícil. Mourinho hace todo lo posible porque su equipo sea... El de 2012, el de 2011, hace todo lo posible, está igual de ánimos, los partidos los preparaba igual, la alimentación era la misma, las charlas eran iguales.
Era imposible.
No, señor.
Imposible.
La sensación de ese vestuario... ¿Venían
gordos?
Henchidos. No hablo de peso.
Fue cuando España ganó la Copa del Mundo, me parece, ¿no? ¿Fue ese, puede ser? ¿Que
no.
fuera ese?
No, eso fue... No. Después de ganar la Kiev.
Bueno, los futbolistas del Madrid nunca han sido muy partidarios de que volviera Mourinho, ¿no?
A lo mejor por eso no volvió.
Ya. Entonces no está mal tirado, claro.
Lo que es innegable es que es un ganador extraordinario. Extraordinario. Porque va primero, no con la mejor plantilla, no con el mejor equipo.
Yo creo que si algún día vuelve, habrá aprendido de muchos errores que cometió, ¿eh?
Yo creo que Mourinho es mejor ahora que antes. Yo me vi hace poco el documental que José lo dijo. Me encantó. Me encantó ver cómo vive un entrenador.
¿Quiere marcharse del Real Madrid en enero? ¡En enero! No, es que está, de verdad, el 23 de noviembre. Porque para que te planifiques un poco las vacaciones, que me imagino que en tu nueva casa tendrás que poner el árbol de Navidad y estas cosas, ¿no?
Ya que estáis...
¿Quiere marchar del Real Madrid? No,
una pincelita, una pincelita para más recordar...
Está Iñaki. Es que Iñaki me pide paso y si no, se va a enfadar
conmigo. Iñaki. Después de la victoria del otro día, se lo está creyendo todavía más. Nos hemos quitado la camisa de fuerza que teníamos, ¿no? De ese estigma de no ganar, que nos estaba haciendo pequeñito, ¿no? Estábamos siendo como un poquito bicho bola, ¿no? Que te haces pequeño, y nos faltaba sacar la tapa del recipiente. Al final, pues todo va cogiendo ese pozo, ¿no? Todo va engranándose y todo va al final, bueno, por suerte, pues funcionando de una mejor manera, ¿no?
Han sido dos semanas durísimas para todos, pero queremos pasar página y mirar al frente. Que es verdad que hasta Chipre estábamos pues en los mejores números de la historia del club, ¿no? Y bueno, ha venido un palo en la rueda, pues hay que levantarse y recuperarse, porque de las derrotas también uno puede crecer.
Y de esto también, que ha hablado Petón antes del estado espectacular de la Real Sociedad, que por supuesto está poniendo ahí su candidatura en esta liga tan competida. Darío, se le ha preguntado también por el tema de si se puede ganar la liga, si el favorito, si está ahí Aymanol, ¿verdad?
Eso es, porque es que la Real Sociedad va de récord en récord en este inicio de liga. Son 10 jornadas ya, solo ha perdido un partido de liga. Hoy ante el Cádiz en el Carranza 0-1 con gol de Isaac, dominando el partido de cabo a rabo. Le preguntamos a Imanol sobre si se ve o no candidato y también le hemos preguntado a Álvaro Cervera por si tiene algo que decir sobre los árbitros. Esto es lo que han dicho los dos técnicos del encuentro.
Ya sé que a usted no le gusta la etiqueta de candidato, pero ¿cómo van a huir de esa etiqueta viendo en esta liga tan loca los resultados que están obteniendo?
No, es que es la décima jornada, es que no sé qué más decir. Hasta que queden 5 partidos, a mí la clasificación no me dice nada. No sirve de nada ir ahora primeros, no es suficiente. Queremos conseguir algo grande y si queremos conseguir algo grande hay que darle continuidad a esto.
Tengo que preguntarte por la sanción, los 4 partidos.
¿Nos vais a permitir, Ignacio, que las preguntas en este caso sean solo y exclusivamente del partido? Ya habíamos comentado que el club y el entrenador habían tomado la determinación de todo lo relativo a la sanción, no realizar ninguna manifestación.
Hay cosas de las que yo no voy a hablar más porque, porque está así, ya está. Pues bueno, han conseguido que no hable de ciertas cosas y no las voy a hablar ni ahora ni cuando me pidan a lo mejor que hablen, porque ahora puedes hablar, tampoco la hablaré. Hay cosas de las que no me preocupan y como eso, pues no hablaré.
Pobre.
Entendible.
Normal.
¿Cómo habla?
Normal.
Enfadado.
Cuando hay censura...
La Real tiene los mejores números de su historia, incluyendo las temporadas en las que fue campeón y aquella en la que después de una imbatibilidad total en la temporada pierde contra el Sevilla con 8 en el último encuentro de la Liga. 6 jornadas seguidas ganando. Son unas cifras extraordinarias, abrumadoras, asombrosas, las mejores de la historia del equipo de San Sebastián.
Sí, pero me parecen muy acertadas las declaraciones de Manol, ¿no?
Muy prudente.
Al final hay que ir sumando poco a poco y yo creo que en las últimas 10 jornadas los equipos que estén arriba es donde te puedes ir planteando objetivos claros. Ahora mismo, pues bueno.
Y este año más que nunca.
Totalmente.
Y Marcos, noticia en el Tenerife, ¿no? Ha sido destituido su entrenador, Fran Fernández, ¿no?
Así es, semana horrible para el Tenerife, no solo en lo deportivo, también en lo que no tiene que ver con lo deportivo, pero que ha culminado con la destitución de Fran Fernández como técnico del Club Deportivo Tenerife. Tan solo 3 victorias en 13 jornadas, ha acabado por terminar con la carrera del técnico almeriense en el club isleño, y suena Ramis ahora y Juan Ignacio Martínez como posibles sustitutos, así que esta semana cogerá el equipo César Rivero, que es el encargado de la cantera, y a ver si remonta el Tenerife el vuelo.
Ojalá que sí. Sandra, últimos mensajes.
Bueno, pues es verdad que ahora le viene al Madrid, bueno, pues el partido quizá que podría ser una final, ¿no? El partido clave. Y Javi López dice que le da miedo lo que pueda pasar el miércoles, que sin Sergio Ramos y ante un equipo con goleadores de verdad, no como nosotros, desde luego que es una final. Gaby decía que, bueno, que según lo que pase el miércoles, pues habrá que plantear si Zidane puede seguir o no en el Madrid, que desde luego que como no salgan con actitud y demuestren el equipo que pueden ser, pues Zidane debería pensárselo. Y Óscar Lago, que decía que bueno, que Zidane el miércoles, bueno, pues que les tiene que imponer a los jugadores esas garras, esa actitud que demostraron, por ejemplo, en el partido del Clásico, que ahí sí que no la jugamos y de verdad. Y luego, bueno, pues claro, bonitos recuerdos de Mou, pues Mavi decía que la plantilla que ahora tenemos, pues precisa urgentemente de un Mourinho, y si puede ser el propio Mourinho, pues mucho mejor. Y Han, que bueno, que imposible olvidar lo bueno que nos dio Mou, que nos devolvió la competitividad, y eso es lo que le haría falta a este equipo.
Bueno, eso es lo que le haría falta a este equipo. Petón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
karaoke.
¿Tienes prisa, Petón?
Si queréis
prisa, Petón, has quedado.
¿Queréis comida para llevar?
Por encima incluso de tus posibilidades.
Karaoke, karaoke. El otro día Josep estuvo a punto de intentar hacerte cantar y te va a hacer cantar un día.
Pero vamos. Pero aquí todo el mundo canta, menos yo.
Voy a cantar Garufa.
Aquí a todo el mundo se le deja cantar.
Garufa, vos sos un caso perdido.
Había empezado.
Mira.
Mejor no. Pero póntelo, que no se te oye.
Que no se te
oye. Petón.
¿Has estado alguna vez? En Tony 2, te voy a llevar un
tío. Yo he estado.
Yo sí he estado.
Yo he estado también.
Aquel,
sí, aquello es divertidísimo.
Ahora cuando acabe el este desastre de pandemia, nos iremos todos.
Edu es un karaoke.
Que sí. Y no, es un karaoke.
Es un sitio pequeño con un piano.
Ah, sí, a ver, no, y no, sino,
es un sitio casi.
Y Petón no puede ir a hacer esto que ha hecho ahora. Tiene que ir gente que sabe cantar, como...
perdona, chaval.
¿Sabes cantar?
Tienes que... Bueno, yo digo que...
Yo no tengo ni
idea. El día que la Leti gana la Liga, yo te canto Garufa.
Ha cerrado entonces.
No, si ya has dicho que va a ganar, con lo cual puedes cantar ya.
Yo... Sí.
Bueno, oye, que está Fermín está por ahí arriba.
Fermín.
El Atleti ganará la Liga. Es la portada del Chiringuito con las palabras de Petón. Ahí está la portada del Chiringuito y con lo que ha dicho José Antonio Martín Petón. Ahí está, sí, bueno, el gesto, pues, pero ha dicho, no, pero de boca ha dicho que sí.
Si no ves la portada, barata. Llama al equívoco, porque claro, el Atleti ganará la Liga es un deseo de Petón.
Es verdad. Bueno, tienes toda la razón.
Bueno, sí.
Por eso hay unas comillas,
Juanma. Contexto, sí, y por eso no. Sacan la frase ahí, buscando el titular.
Digo,
inicio, que es que voy a hacer una rueda de prensa para nosotros,
escuchadme.
Los del Chiringuito.
Digo, antes
y ese
de que
tipo la pilla, fuera de contexto, para sacármela dentro de 6 meses. Porque tú dijiste...
Antes de que saliera la portada, dice Fermín, ha dicho.
Pero tu madre está ahí,
amigo.
Y en ese momento ha salido la portada.
Mi abuelo.
Y ahí abuelo. Está, bueno, pero yo incluso... no lo he dicho.
Perdón, Fermín, que tenías que decir algo más. Perdón.
La...
¿Qué pasa?
No, que ya está, que ya están disponibles en YouTube Chiringuito Inside las reacciones de Alex a ese Alavés Valencia, porque ha vibrado aquí la redacción, bueno, como un loco estaba con el partido. Bueno, y...
Eso es una columna del control.
Sí. Es bastante bueno.
Queríamos enseñar la columna.
Y a las 7:30 tenemos Facebook Live mañana con J. Jordi, así que no te lo puedes
perder. No me lo perdo.
Y el miércoles a las 8:30 Inside, ¿no?
Eso. Oye, vamos a decir que
imagina que estaba Alex ahí, que le hemos visto sufrir. Le hemos visto sufrir, ¿a que sí?
Pesado,
Alex.
Sois.
¿Por qué? ¿Qué te pasa, Kim?
Que interrumpís mucho.
Es verdad.
Pesado, quieres decir, ¿no? Has hecho el gallo y ala. Ya si con te parece que él decida.
El que ha decidido ha sido Alex, que ha estado ahí sufriendo, el pobre, ¿a que sí, Alex? Ha sufrido un poco hoy, ¿a que sí?
Pues sí, pero ya me estoy acostumbrando a ver Valencia esta temporada. Y lo que me queda. Lo peor de todo es lo que me queda por sufrir.
Bueno, o sabes que nosotros que sí. En la reacción queremos siempre lo mejor.
Claro, sí, he sufrido contigo al máximo.
A mí me daba igual, pero yo sí si sufres tú.
Claro, claro.
Venga, vamos a ver incluso. ¿Sabéis quién es o no?
No.
Sí.
Yo no.
Ahí está.
Ahí está, ¿ves?
Ahí está.
Es verdad, además está muy reciente.
Sí, está muy...
Juanma, ¿tú lo sabes?
Ha entrado en el programa de hoy.
Ha entrado en el programa de hoy, sí, ha entrado.
Bien, Javi, bien.
La mirada.
Brocano.
Bueno, yo creo que está muy claro, ¿no?
Sí.
A mí no.
Es un lindo brico.
A mí no.
¿A que no?
No tengo ni idea de quién es.
Que no te tienes ni idea, si están enfocándolo. Ya,
pero no sé quién es, no sé quién es.
No me lo creo, estás fingiendo. ¿Estás fingiendo?
Es un lindo brico.
Por favor.
No. Por favor.
No. ¿Quién es? Petón, si lo sabe.
Sí, Manolo Alguacil.
¿Ves? Petón es el único que lo sabía y lo estaba diciendo.
No,
no, tú ahora no te la ardes ahora.
No, tú lo sabes todo.
Lo dicho Petón.
Venga, lo sabes todo.
La portada es de mañana que... Venga,
te puedes ir a Sevilla. Ya has hecho el caqui y ya te puedes ir.
Ni rastro. Portada de diario. Messi ofreció ante el Athletic su peor versión, 23 balones perdidos. Al hilo de los datos que había mostrado también Alex Silvestre.
No, hombre, pero no pasa nada. Está muy bien.
Marca. Esperando al Madrid de los milagros. La plantilla otorga al partido ante el Inter la categoría de final, hombre, no es para menos. Zidane busca solidez defensiva y que vuelva al gol. Sport, vaya palo.
No, esta es la de ayer.
Esta es la de ayer, cierto. De hecho, es la que... No sé si tenemos la de hoy.
Repetido, la de ayer.
Ha sido tan duro que lo repiten. Normal.
No, esta sí es la de hoy, emergencia. Las lesiones de Piqué y Roberto más graves de lo previsto, el central podría operarse y causar baja toda la temporada en el mundo deportivo. ¿Sport lo tenemos el de hoy? Por lo menos saber cuál es la portada. No.
En redes la tendrán seguro.
Sí, 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 la van a encontrar ahí seguro.
¿Estamos trabajando en ello?
Seguro que bien.
Firmino, ¿dónde está?
Es pronto, tenemos tiempo.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Problemas o no? No.
¿Qué?
Allá la portada, ¿eh? Knock 2 ahora mismito, ¿eh?
En Knock 2.
Un segundito, Knock 2.
Si no la dices tú, ya está, Borja, no pasa nada.
Interesante. Bombazo, hay bombazo.
Cuidado con las carpetas, ¿eh?
Sí, hay bombazo.
ahí está. Obligados a fichar.
Obligados a fichar. Nah. Grandes.
Radio Sport. Nah.
Grandes. Podríamos haber ahorrado.
Bueno, pues nada. Mañana a las 3 con Josep en Jugones, a las 3 y 12, creo que es.
Josep.
Por la noche aquí en el Chiringuito. Adiós, hasta mañana.
Vosotros seguís con lo que estáis haciendo.
Sí, dale, Ronald Koeman.